Las 3 y 3. Hola, ¿cómo va? Buenas madrugadas, buenas noches, buenos días, bienvenides. ¡Feliz Día de la Militancia! A 50 años del regreso del general Juan Domingo Perón a la Argentina. Edición del jueves 17 de noviembre del 2022, semana número 46. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Encuentro en Bali. El presidente Alberto Fernández pidió al Fondo Monetario una reducción de las sobretasas. El presidente Alberto Fernández y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reunieron en Bali, Indonesia, en un encuentro en la que el titular del organismo le manifestó al jefe de Estado argentino la importancia de mantener el rumbo económico en nuestro país. La reunión se realizó en el Salón Tampak Sirin del Hotel Meliá, y el mandatario nacional estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Economía Sergio Massa y el embajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello. En la reunión se habló del costo de la guerra en Ucrania con la idea de reducir las metas de pago de la deuda, mientras que sobre el tema de los sobrecargos, Georgieva se comprometió a tratarlo en el board en diciembre próximo. A 5 años del hundimiento del Ara San Juan, habló el abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan, Luis Taglia Pietra, quien se refirió al funcionamiento del Poder Judicial a 5 años del hundimiento del submarino, al señalar que son días difíciles, pero la memoria es muy importante y también la justicia. Taglia Pietra sostuvo que tras el hecho se encontraron con una justicia mentirosa, inepta, burocrática y corrupta. Y agregó que durante el gobierno de Macri les mintieron, los demonizaron, los atacaron, los amenazaron y además fuimos espiados. No puedo hacer el duelo porque estoy pendiente de la investigación. Es una herida abierta todo el tiempo, expresó en tanto el letrado al tiempo que sostuvo que por no tener esperanzas en el accionar del Poder Judicial de llegar al expediente a la Corte Suprema se preparan para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habló la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, señalando que no hay discrecionalidad en el otorgamiento de los planes Potenciar Trabajo. La ministra señaló que la cartera que conduce no fue notificada respecto de la decisión del fiscal Guillermo Marijuán para suspender el otorgamiento de los planes sociales que fueron otorgados supuestamente de manera irregular. Tolosa Paz, tras esto, sostuvo el Potenciar Trabajo no se otorga con discrecionalidad. El filósofo, pensador, escritor y doctor en filosofía Ricardo Forster expresó que el sistema democrático argentino atraviesa una prueba muy dura. Analizó en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén la proyección económica y las encuestas nacionales que muestran una mejora en la imagen del gobierno. Hay que tomar con cuidado las encuestas, ni las muy favorables ni las que dicen que todo es un desastre. Sí, está claro que hay una percepción, que ya no es solamente de quienes hacen encuestas, de que en la situación económica está más estable. El mayor déficit sobre lo que tenemos que trabajar es compensar lo que ha sido la caída del salario con relación a los precios y fundamentalmente sobre los trabajadores informales, afirmó Ricardo Forster. Entrevista exclusiva al general César Milani, y enseña lo que Antonio Estiuso trabaja para Clarín. El ex jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acusó al espía de responder a intereses extranjeros y lo relacionó con Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Luis Ejuez y Miguel Ángel Toma. En una entrevista exclusiva, César Milani habló con Fernando Clavero y afirmó que un importante directivo del Grupo Clarín le pidió que abandone sus principios y colabore al igual que lo hacía el hombre que se desempeñó en las tareas de servicios de inteligencia. Hace pocos días, Stiuso solicitó ampliar su declaración en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Para ello presentó un escrito en el que aseguró tener más información acerca del hecho que ocurrió en enero del año 2015. Habló Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE, quien señaló que en el Día de la Militancia estaremos acompañando a Cristina Fernández de Kirchner. El dirigente gremial convocó a celebrar en la ciudad de La Plata en el día de hoy el Día de la Militancia, cuando se cumplen 50 años del regreso de Juan Perón a la Argentina, tras haberse exiliado en España luego del golpe de Estado de 1955. Cachorro afirmó que va a ser un acto multitudinario, que va a marcar cuestiones muy importantes, como siempre lo hace la vicepresidenta. Cristina Fernández será la única oradora del acto, que se va a llevar a cabo en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Por redes sociales, Cristina dijo que es insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insistió en que es insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre pasado y presentó un video, las nuevas y muy graves irregularidades de la funcionaria judicial en torno a la causa. En este video de 4 minutos 4 segundos vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti, escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde publicó un video que recorre con la voz en off de la periodista y abogada Julia Mengolini detalles de la recusación que Fernández de Kirchner presentó contra la magistrada. Sin la oposición, el Senado aprobó el presupuesto 2023. El Senado de la Nación convirtió en ley, en una sesión especial, el presupuesto 2023, que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal del 1,9%, una pauta inflacionaria del 60% y que destina 70% de sus recursos a rubros sociales. La discusión llevó poco más de una hora y media y el proyecto, que a principios de noviembre había sido aprobado por diputados, fue convertido en ley por unanimidad por los 37 senadores reunidos en el recinto. La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, de Juntos Somos Río Negros y de Hay Futuro Argentina. También sin presencia opositora, el Senado aprobó las nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura. El Senado aprobó ayer por unanimidad el decreto de designación de los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura para iniciar los mandatos que comienzan la semana próxima, en una sesión en la que la oposición decidió no bajar al recinto en desacuerdo con los nombramientos. En la sesión conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, se avaló el decreto parlamentario 86, dado a conocer el martes pasado, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilati Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radical Eduardo Bischi. En sus discursos, los senadores del Frente de Todos cuestionaron duramente a la oposición por no asistir al recinto y criticaron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo del 8 de noviembre último, que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo y consideró que le correspondía al senador del PRO, Luis Juez. Concretaron la primera soldadura de caños del gasoducto Néstor Kirchner. Sí, del gasoducto Néstor Kirchner. Este hito en el proceso de la obra tuvo lugar en las cercanías de Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, correspondiente al tercer tramo del gasoducto, que va desde el kilómetro 440 de la traza hasta la planta compresora Saturno. Datos de septiembre, el uso de la capacidad industrial instalada aumentó al 68,6%, 2,3 puntos porcentuales, por encima del 66,3% de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Respecto a agosto anterior, el nivel de septiembre se ubicó en un 1,3% por debajo, debido a que en ese mes el uso de la maquinaria y equipos en el sector fabril fue del 69,6%, agregó el organismo. Cientos de personas apoyaron al vicerrector del Mariano Acosta de Balvanera, sancionado por el gobierno porteño. Docentes, estudiantes y padres del Colegio Mariano Acosta, junto a legisladores porteños y representantes de organismos de derechos humanos, realizaron un abrazo simbólico al establecimiento del barrio porteño de Balvanera en rechazo al sumario que el Ejecutivo local emitió contra el vicerrector de la institución, Julio Pascuarelli. Centenares de personas se concentraron al mediodía de ayer en las puertas de la Escuela Normal Superior número 2 de Mariano Acosta, ubicado en Urquiza 277, en apoyo del directivo al que el gobierno porteño le inició un sumario administrativo por un discurso que le dio a sus estudiantes tras la toma del edificio. Tras 13 jornadas de ventas, el Banco Central compró más de 5 millones y medio de dólares. El dólar oficial cerró este jueves a un promedio de 169,60, con una suba de 42 centavos respecto al día martes, en una jornada en la que el Banco Central logró cortar 13 ruedas consecutivas con ventas, al quedar con un saldo comprador por un monto estimado en 5 millones y medio de dólares. En el segmento informal, el denominado Blue anotó un avance de 6 pesos a 308 por unidad, que se suma al incremento de 8 pesos que marcó el día martes. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquid registra un incremento de 1,7% a 324 pesos con 51, mientras que el MEP sube 2,7% a 310 con 19 en el tramo final de la rueda. Desarrollo tecnológico. Argentina federaliza la nanotecnología con centros de investigación en el sur y en el norte. La Fundación Argentina de Nanotecnología abrirá filiales en la ciudad de Rionegrina de Bariloche, en La Rioja, y una tercera a definir entre las provincias de Catamarca y Santiago del Estero. A 50 años del retorno de Perón a la Argentina, triunfo de la resistencia y la militancia. Pasada a las 11 de la mañana del 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón llegaba a la Argentina. En la pista, Rucci, secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, lo protegía de la lluvia con un paraguas y se dejaba ver a Juan Manuel Amal Medina, hermano de Fernando, fundador de Montoneros. Se trataba de una imagen que condensaba las distintas tendencias del peronismo de ese entonces, en ese ansiado regreso. El general Juan Domingo Perón volvía hace 50 años al país después de un largo destierro iniciado en 1955, tras su derrocamiento como presidente constitucional del país, y el retorno del líder del justicialismo fue el resultado de un amplio proceso de movilización política y social. La llegada del hombre que fundó el movimiento de masas, que cambió la vida política del país en el siglo XX, significó un triunfo para la lucha de dos generaciones de militantes peronistas que en aquella lluviosa jornada del 17 de noviembre de 1972 vieron la concreción de un largo anhelo. Ese era el sentimiento que imperaba en millones de argentinos que marcharon a Ezeiza o vieron por televisión cuando Perón descendió del avión de la empresa Alitalia, que lo trajo desde Roma al país. La imagen del viejo caudillo saludando desde la pista al pie de la escalera del avión, mientras el dirigente metalúrgico y secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, lo cubría con un paraguas, ilustró para la posteridad ese día que comenzó a gestarse mucho tiempo antes. La selección argentina de fútbol ya está instalada en la Universidad de Qatar con una gran recepción. Ya queda poco para el debut argentino, 5 días, y Scaloni, tras el triunfo 5-0 frente a Qatar, con 2 goles de Di María, Álvarez, Messi y Correa, encendió las alarmas en la selección. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26, dijo preocupado en conferencia de prensa. En tanto, y en relación a los últimos amistosos antes del Mundial, los rivales de Argentina tuvieron suerte dispares. Polonia venció por la mínima diferencia a Chile. México en España cayó derrotado 2-1 ante Suecia. Y Arabia Saudita perdió ante el último subcampeón del mundo, Croacia, por 1-0. Alemania venció a Omán por 1-0. Internacional cede la tensión. La OTAN cree que el misil que cayó en Polonia fue lanzado por Ucrania. Los temores que la OTAN se viera involucrado en una guerra con Rusia derivada de su invasión a Ucrania remitieron luego que Polonia y la Alianza Atlántica dijeran que el misil que cayó en territorio polaco probablemente fue disparado por las defensas antiaéreas ucranianas y no por Rusia, pese a que Kiev afirma que fue lanzado por fuerzas rusas. Nuestros análisis preliminares sugieren que el incidente fue probablemente causado por un misil del sistema ucraniano de defensa antiaérea para defender el país de misiles rusos, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras una reunión de urgencia de los embajadores de la alianza a la que pertenece Polonia para discutir el incidente. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. ¡Qué madrugada maravillosa, sin viento y con calor! ¡Qué día el de ayer! ¡Qué día! ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo estar bien de ánimo con tanto calor! ¡Basta de colchas, basta de frazadas! ¡A llorar al campito! Y aquí estamos, naturalmente saliendo desde nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires AM870, con estudios en Maipú 555, en la capital federal de Les Argentines. También nos escuchás con el celular, bajando Radio Nacional App. Tenemos también otras aplicaciones, ¿eh? Hay muchas aplicaciones de radios, así que podés bajar la radio pública en cualquiera de esas aplicaciones también. Si no, vas a la página de la radio. Si no tenés alguna portátil o algún equipo de audio o algún viejo equipo del año 2000 de marcas prestigiosas, podés clavar el dial en el 870 aquí en la capital federal. Si no, vas a la página de la radio, radionacional.com.ar. Y si no estás escuchando el programa ahora, después se sube entero las 3 horas ingresás a la página de la radio pública, vas al banner de Diario Nacional y escuchás completísimo el programa cuando a vos te convenga o lo creas conveniente. Ayer en la tarde, no en la tarde, ayer en la mañana cuando salía me encontré con Hugo. Con Hugo, el empleado del bar que está frente a la radio, y había escuchado nuestro saludo y me dijo: quiero conocerla, Sonia. Dice Hugo que va a venir una madrugada acá a conocerla, Sonia. Vamos a ver si cumple con ese cometido. Pero yo le dije: viste que te saludó Sonia, viste que te despertó Sonia. Lo hicimos dos veces, le digo a Hugo. Estaba contento, Hugo, ¿eh? No me acuerdo cómo era el nombre de... Estaba replicando, ahí está. Estaba replicando, Hugo, el saludo nuestro. Muy bien, Hugo. Abrazo, Hugo. Bueno, voy a saludar a mi querida amiga, ¿eh? A mi querida compañera. Enorme profesional ella. También. Hoy estuvo... Me contó que estuvo descansando, pero que estaba cansadita ahora. Pero es comprensible, nuestro horario, hay que estar en nuestro horario, ¿eh? Hay que estar. Uno puede estar bien despierto, pero hay que estar. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy buena madrunoche, mi queridísimo Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, hoy que tengo anteojos bárbaros, me he recompuesto, me he transformado en un ser humano. Ayer terminé agotado de la vista, en serio lo digo, ¿eh? El cansancio que tenía era agotamiento de la vista, ¿no? Había puesto mucho esfuerzo por leer, poner las palabras grandes, y me sentí realmente muy, muy abatido después del programa. Pero bueno... Hoy lo primero que hice es agarrar la cajita y los lentes. Lo primero que dije, que me olvide del resto, no importa. Después me arreglo.
Anda calzado con el alcohol en gel también.
Sí, además acá.
Sí. Me encanta, lo saca del bolsillo.
Y acá tengo para petarme o cobijarme, para que nadie me reconozca el barbijo.
Está muy bien.
Que nadie lo usa ya. Nadie lo usa en el colectivo, ¿eh? Nadie lo usa. Ni en el tren, ni en el subte ya... A la miércoles, ¿eh? Habría que pensar bien qué vamos a hacer, ¿no? Porque los casos cada vez son menos, es cierto. Pero hubo un pequeño crecimiento esta semana de casos. Lo que pasa es que vos medís 1.300 casos sobre 47 millones y sí, prácticamente es nada. Pero bueno, habrá que ver qué decisión después toma el Ministerio de Salud respecto a esto, porque ya la gente está muy relajada. Y con el día de calor de hoy, olvídate. Hoy la gente salió... como aquellas recordadas tardes de verano antes de la pandemia o en épocas de prepandemia, ¿verdad?
Absolutamente.
Fue una tarde maravillosa, ¿eh?
Tremenda.
Una tarde maravillosa, ¿eh? Imagino que en La Plata también. Ahí
sí.
Me imagino el aroma
a tilo.
A tilo.
Sí,
ay,
sí, sí.
Por
sí.
Favor.
Es más, aproveché para hacer unos mandados, hice todo un circuito, toda una recorrida, pasé por el estadio.
Ah, mira vos, ¿caminando?
No.
Con el coche.
Me queda alejado de.
Me queda alejado de tu casa. Bien.
Se estaban por allí ultimando algunos detalles con respecto al gran operativo de seguridad, ¿no?
Sí, claro. Va a haber 12 cuadras. Vas a tener que transitar 12 cuadras. Es muy fuerte el operativo de seguridad. Va a haber doble seguridad porque hay que tener en cuenta que en este momento Cristina, hasta que llegue el presidente, está en ejercicio de la presidencia.
Claro.
La vicepresidenta. Así que mañana va a haber un gran operativo de seguridad en torno al Estadio Único por 26 y 32, corregime.
Por allí va a ser el ingreso.
Ah, muy bien, viste, 26 y 32. El único ingreso por donde van a estar. Se calculan 60.000 a 70.000 personas, algunos dicen 80.000. Pero se calcula esa cifra mañana en el Estadio Único de La Plata para... el acto de hoy, por la tarde, acto de la militancia, donde será la única oradora Cristina Fernández de Kirchner. Así que La Plata va a estar bastante intensa hoy, ¿eh?
Va a estar movidito el asunto.
Así que bueno, espero verla. Yo voy a estar por ahí. Yo voy a estar recorriendo la ciudad capital provincial. Sí, voy a estar recorriendo, sí, tengo ganas de estar por allá. Así que bueno.
En vísperas de un nuevo aniversario de mi querida ciudad.
Claro.
El próximo 19.
Claro, tenés razón, el 19 de noviembre. Claro. Claro, hoy estamos 17, el sábado.
Claro.
Pues saludamos el lunes. Bueno. No saludemos por adelantada a la ciudad. La saludemos el lunes y te voy a tener que felicitar.
¿Cómo no?
Como buena platense que sos.
Mañana vamos a dar cuenta de una serie de actos y de conmemoraciones, ¿no? que se van a llevar a cabo.
Me parece muy bien.
Mañana mismo, 18 y el propio 19.
Bueno, muy bien. ¿Cuántos años de La Plata?
140.
Muy claro, 1882.
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Me vio que me acuerdo Dardo Rocha, el fundador de La Plata, Dardo Rocha. Sí, esas cosas me acuerdo, sí. Hasta ahí llegamos a estudiar historia, ¿no? En la secundaria. Después, olvídate, ¿eh? Nunca llegamos a Irigoyen. Jamás llegamos a Irigoyen. Siempre hablando de los gobiernos conservadores. Jamás llegamos a Irigoyen. Aprendí de Irigoyen leyendo yo por mi cuenta. Qué vergüenza, ¿no? En aquella época nos enseñaron historia hasta por ahí. Historia argentina hasta fin del siglo XIX y apenitas los primeros años del siglo XX. Una vergüenza que nos enseñaran así historia argentina. Eso sí, historia europea, historia de la humanidad, historia antigua, historia de las pelotas, todo. Menos historia argentina.
Los asirios y caldeos, sí, Babilonia, todo, todo. Fenicia, de eso sí, todo,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente. Sabíamos más del rey Darío de Persia que del presidente Hipólito Yrigoyen. Es así, ¿eh? Es así la historia, ¿eh? O sabíamos más de Julio César o de Nerón que del presidente Alvear, qué sé yo, por citar algún presidente, ¿no? Que también fue un presidente radical, ¿sí? Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, en fin, nunca llegábamos Juan Domingo Perón, nunca. Salvo que vos, por motus propio, empezaras a leer algún libro vinculado a la gran historia del peronismo y también a la del radicalismo. Bueno, en fin, así son las cosas. Bueno, la veo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
La veo muy bien. Cuéntele a la audiencia cómo está Buenos Aires. Ahora hace mucho calor. Yo por lo menos hasta hace un rato veía que hacía mucho calor.
Sí, señor. Tenemos el cielo parcialmente nublado con 25 grados de temperatura. 48% la humedad y el pronóstico indicando una máxima de 32 grados con cielo mayormente nublado. Y así aparentemente se viene el fin de semana, con máximas de entre 32 y 33 grados y se esperan tormentas para el próximo domingo a partir de la noche, lo que traería algún descenso de temperatura.
Bueno, vamos a comentarle a la gente cómo está conformado el equipo de la Radio Pública.
Nuestra madrugada hoy nos presenta con Gabrielito Zeni en la puesta en el aire, por lo menos en esta primera parte hasta las 4. Allí en el control central están supervisando Gustavo Contreras y Cristian Barrio Nuevo. Los coordina y produce Gastón Rabinovich y junto a Daniel Fusillo, una vez más, hemos musicalizado el Diario Nacional.
Recién nos acaba de saludar nuestro director de cine, Gustavo Contreras, mírenlo. Ahí detrás de la pecera, mire, señorita Sonia, Gustavo Contreras saludando. Y también está nuestro amigo CBOMC. Sí, CB, porque ahora estamos todos nombrando por iniciales. CB es Cristian Barrio Nuevo o MC Mr. Café. Bueno, estamos todos así, saludando por iniciales. Bueno, muy bien. David Eskenazi, DE, en la edición y compaginación de las notas, y Lautaro Villamón en un rato con toda la información deportiva. Estamos a 3 días ya, del Campeonato Mundial. Qué bárbaro, ¿no? A 3 días. Viste que al final no se jugó solamente Argentina.
No.
Fueron varios los partidos que se jugaron, sí, así, señor. Amistosos,
Y varios de los que van a enfrentar a Argentina perdieron.
Sí, ganó solamente Polonia, 1-0 a Chile. ¿Chile va a jugar el Campeonato Mundial? Ah, ¿no? Ah, mira vos. Ah, no juega Chile. Ah, bueno.
¿Están 3 días, Orellano?
Sí, 3 días.
Para mí hace un año que se está jugando ya el Mundial. ¡Por Dios, chicos!
Ah, mirá vos.
No soy antifútbol, no soy antimundial, obviamente, ¿no? Son los partidos que miro con más pasión, más allá de los de gimnasia, pero... Sí. Es como que... Ayer me acordaba de vos, porque fui a la farmacia y era toda una bandera.
Ah, ¿viste?
Eran banderines, ¿viste? Y pelotas, y camisetas, y colgando, sí, sí. Y todo. Y digo, qué sentido patriota esta gente,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, qué bueno sería que lo sostuvieran en el tiempo.
Lo que hablábamos ayer, ¿te acordás?
Claro. Sí, sí.
Sí, hoy también fui a una heladería, después vino mi hijo a arreglarme el sillón de la computadora y dije, vamos a tomar un helado. Así que nos tomamos los dos.
¿Probó la escaloneta? ¿El helado de la escaloneta?
No, no lo probé todavía. ¿Hay un helado de la escaloneta?
Sí, dicen que es muy rico.
Ah, sí, mira.
Tiene una base
vos.
De dulce de leche, creo. Escuché algo parecido.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
No sabía nada de eso. Bueno, voy a averiguarlo. Obviamente tomamos con mi hijo, porque somos los dos chiquitos, un cuarto cada uno. Ajá. De helado. Así que...
Está muy bien.
Y daba lugar para el día de hoy, daba. y mientras comíamos el helado charlábamos temas de actualidad. Pero observá el cotillón también que había en la heladería, con los colores celeste y blanco, digo, bueno, está bárbaro, me encanta, que se mantenga todo el año, que se mantenga aún, yo te dije vos que vamos a ganar el campeonato del mundo, ¿no? Bueno, aún si no ganamos el campeonato del mundo, que se mantenga en ese cotillón, la bandera argentina, que se mantenga en todos los lados, que no nos agarre, viste, esta cosa de chauvinismo, ¿no? De chauvinismo cuando juega la selección, o de patrioterismo barato. No, no, patriota todos los días, ¿eh? Patriotas del pueblo y de la patria todos los días, ¿eh? Es así.
La senda peatonal en Corrientes y 9 de Julio han pintado también.
También pintaron,
claro,
la senda peatonal.
Claro, que, bueno, por supuesto que son las rayas como una cebra, ¿no?
Negras. ¿Acá en la 9 de Julio?
Claro, la parte negra, digamos, del pavimento la pintaron de celeste.
Bueno, menos mal de celeste porque es todo amarilla la ciudad, así que está bueno haber cortado un poquito del amarillo, ¿no? Qué color horrible. Mirá que el amarillo a mí me gustaba, pero desde que estos tipos lo vienen usando, los del PRO, hace 15 años, lo detesto el amarillo. Lo detesto. Todavía me sigue gustando el helado de vainilla, ¿viste? Que es color amarillo, no sé cómo. Pero detesto el amarillo. Era un color tan hermoso, le hicieron pelota a estos tipos. Entonces me alegra que Sonia me comente que... No me importa. Tampoco quiero que la camiseta de Boca sea amarilla. Quiero que sea azul. Directamente quiero que sea azul con escudo de Boca, nada más. No quiero el amarillo, basta. Estos tipos jodieron el amarillo, estos conservadores. Qué bárbaro, che. Qué tipo jodido que son. Mamita querida.
¿Por qué no se me enoje, Orellano, que esto recién empieza. Yo le estaba hablando de la bandera argentina y la hacienda peatonal que está pintada de blanco
por
y
eso,
celeste.
Me alegra, me alegra eso porque cortamos un poquito el amarillo de
sí,
esta
señor,
ciudad.
Claro.
Vos viste que toda esta ciudad amarillo, el subte todo amarillo, todo es amarillo.
El metrobús.
El metrobús todo amarillo. En fin, no me hagan poner nervioso.
Pero mire que recién arrancamos, ya venga para acá, Orellano, no se vaya.
Bueno, ¿está bien?
Sí, yo perfecto.
Pues vamos a recordarle a la gente cómo se tiene que comunicar con la radio pública.
Nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos, a qué locos estábamos, por Dios. 11-3-870-74-85. Recuerden que allí leemos mensajes porque los grabados los escuchamos y los recibimos a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, vamos a comenzar ahora sí con nuestra agenda periodística federal. Tenemos preparado, Gabito, ahí al presidente Alberto Fernández. Ya lo tenemos preparado. Muchas gracias, mi querido Gastón Rabinovich. Bueno, recordamos, el presidente estuvo reunido en las últimas horas de ayer concretamente, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, donde Alberto Fernández pidió una reducción de las sobretasas. El presidente Alberto Fernández y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, se reunieron en Bali, Indonesia, en un encuentro en el que la titular del organismo le manifestó al jefe de Estado argentino la importancia de mantener el rumbo económico en la Argentina. Vamos a escuchar al presidente. Ahí tenemos algunos cortes que hoy ha hecho Gastón Rabinovich en las últimas horas, dialogando ahí con Gustavo Silvestre, y habló sobre la marcha de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto decía Alberto Ángel Fernández.
Logramos que se mantenga el mismo retorno que habíamos logrado en el G20 de Roma, es decir, que se revisen los sobrecargos que los países más endeudados con el fondo están pagando, y que en verdad son tasas realmente muy altas, que no tienen ninguna explicación lógica. Eso además lo hablamos con Cristalina nos planteó que ella está dispuesta a llevarlo al directorio. Nosotros tuvimos que pagar más en concepto de energía, más en concepto de alimentos, más en concepto de fertilizantes. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y le planteamos a Cristalina el modo en que eso repercutía negativamente en el programa que nosotros queremos llevar adelante. Así que, bueno, ella entendió, ella comparte nuestra mirada sobre los efectos nocivos de la guerra sobre las economías. Y bueno, y quedamos en seguir trabajando juntos para ver cómo seguimos adelante. Pero fue una buena reunión.
Ahí está, fue una buena reunión la que mantuve con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo el presidente de la República. También habló sobre el tema de la inflación, ¿eh? dijo que va a trabajar mucho para que los sueldos mejoren, para que los sueldos estén por arriba de la inflación. Esto decía Alberto Fernández en diálogo con el periodista Gustavo Silvestre.
Combatir la inflación es una tarea de todos los argentinos. Todos tenemos que entender que la inflación lastima a los argentinos. Esto va dicho para los que quieren aprovechar el momento y ganar más de lo que corresponde, porque la verdad es que el que vive de un sueldo a la inflación la padece de un modo singular, ¿no? Y todos sabemos que la inflación es muy nociva para la economía y tenemos que trabajar para terminar cuanto antes con esto. Llevamos con la economía, fuimos cuando Sergio llegamos al 7,5, empezó a bajar ahí la inflación. Este mes tenemos prácticamente la misma inflación del mes pasado, como que se ha estancado, pero tenemos que bajarlo, claramente tenemos que bajar estos índices.
Ahí está, claramente tenemos que bajar el índice de inflación, ¿eh? Recordemos que el índice de inflación del mes de octubre llegó al 6,3%. En septiembre habíamos tenido un 6,2. En total, bueno, creo que hay un 88% interanual, ¿no? 88% interanual, la inflación interanual. Pero lo cierto que es un 6,3% en octubre. Y dijo, bueno, estamos trabajando para seguir bajando la escala inflacionaria, ¿sí? Y queremos que los sueldos estén por arriba de la inflación. También habló sobre su estado de salud, lo que le pasó con su salud. ¿Qué le pasó con su salud en Indonesia? Esto decía el presidente Alberto Fernández.
Se agradezco a todos, Garbada, la preocupación que tuvieron. Fue un mal momento, francamente tuve un problema estomacal que arrastro de hace muchos años, pero que nunca se había manifestado en esa forma de que el estómago sangre, y bueno, eso me hizo bajar la presión muchísimo y me obligó a hacerme un estudio en el estómago. Pero fue un mal momento. Un mal momento que además, de algún modo, me restringió la agenda que tenía, porque los médicos me pidieron que por favor pare un poco, entonces acoté todo lo que pude.
Es cierto, acotó todo lo que pudo, restringió la agenda, porque realmente fue un mal momento el que viví, sostuvo el presidente de la República sobre su estado de salud. De hecho, suspendió el encuentro bilateral con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para hablar sobre la crisis ruso-ucraniana. Suspendió finalmente, Alberto, la reunión con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Habló también el ministro de Economía, Sergio Massa, algo habíamos dicho en el día de ayer, destacando la importancia de la ampliación del swap con China. Explicó el ministro que lo que representa el swap, o la ampliación del uso del swap, para la Argentina es contar con 5.000 millones de dólares más de reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda. Sergio Massa.
La ampliación del uso del swap para la Argentina es contar con 5.000 millones de dólares más en las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta la capción en el mercado único libre de cambios del Banco Central.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, agregando que en el G20 también quedó planteado el tema de los sobrecargos y el uso de los derechos de giro dentro de las cuestiones que va a comunicar el G20 como parte de las nuevas políticas a adoptar. En un ratito recordamos la palabra de Luis Tagliapietra, 5 años del hundimiento del Ara San Juan, señalando nos encontramos con una justicia corrupta y mentirosa, la palabra del abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan muertos hace ya 5 años, con el hundimiento del Ara San Juan, del submarino Ara San Juan. 3:42 de la mañana. Casi las 3:43, Sonia querida.
Claudio, empezamos a recorrer el país a través del Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos a Córdoba. En este momento el cielo está despejado. La temperatura es de 24 grados, 4 décimas, 41% la humedad. Y para hoy se habla de una máxima de 35 grados por Córdoba. en San Luis, en este momento el cielo está parcialmente nublado, estuvo lloviendo. 24.6 la temperatura, se espera una máxima de 34 grados hoy, todavía con algunas tormentas aisladas. En General Pico, provincia de La Pampa, el cielo está cubierto, hay tormenta también. 21 grados una décima la temperatura, la humedad 72%, y para hoy se anuncia una máxima de 32 grados por General Pico, también con tormentas aisladas a partir de la madrugada. Ahora sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 25 grados, la humedad del 48%.
Cuánto calor, 25 grados a esta hora, a esta hora. Che, qué bárbaro. 32 de máxima, ¿no?
Sí, señor.
Para esta jornada. Bueno, va a ser un poquito más seguramente. Bueno, tenemos mensajitos por ahí.
Sí, Claudio, hay mensajitos. Y este que está por ahí, que nos envía Carlos desde Salta, yo creo que representa a muchos oyentes que nos están escuchando. Yo soy peronista, dice, lo digo con mucho orgullo, soy nieto de una abuela que se separó y tuvo que comenzar de nuevo. Le escribió una carta de Evita y le envió una máquina de coser con la cual comenzó a coser e hizo estudiar a sus hijos y empezó a dedicarse y a dibujar planos para Vialidad. Soy hijo de una madre docente que gracias a la creación de hogares y escuelas comenzó a trabajar. Soy nieto de un abuelo que dejó su ideal conservador para militar en el peronismo convencido del ideal justicialista. En 1976 fue apresado por los militares por su militancia peronista, ya que era muy conocido el Poncho Marrupe y eso lo salvó de no desaparecer. Perdón por lo extenso, pero para mí esos ideales peronistas han desaparecido. Tengo una imagen muy vaga, agarrado de la mano de mi papá, viendo cómo en un camión militar lo subían a mi abuelo. ¿Sabes qué le dijo el soldado al Poncho? Disculpe, don Marrupe, yo lo quería conocer, pero no en estas circunstancias. Se lo dijo muy triste. Con la vuelta de la democracia, ya por el año 1983, fue senador provincial por Cerrillos, en Salta. Por eso, para mí es tan triste ver a mi país tan desunido. Gracias, que tengan un gran día de la militancia. Carlos, un abrazo.
Abrazo, compañero Carlos. Abrazo, abrazo peronista.
Mario está por allí en San Luis. Hola, amigos de Radio Nacional. Llovió un poco por aquí, pero aún no alcanza. Saludos para todos. Y José Luis nos está escuchando en General Pico, provincia de La Pampa. Hola, Sonia, Claudio. Feliz día a toda la militancia peronista. Saludos y abrazos.
Muy bien, muy bien. Conmovedor lo relatado por el amigo, contando la historia de su familia. Muy conmovedor la historia. Ahí después fue ya... un importante legislador representando a los Cerrillos, ¿no? Ahí en el sur de Salta, donde está viviendo ahora Mariana Baraj, con su marido vive ahí en los Cerrillos, en la provincia de Salta. 3:46 de la mañana, y como estamos recorriendo el país, se viene con su luz de noche el sulky de Sonia.
Para llevarnos de fiesta nada más y nada menos que a la provincia de Jujuy, año 1999, si les parece, desde Paz Interior, vamos a disfrutar de los tequis. Conde, Coti Sorokin y Pablo Duchovny, ¡ay, vidita!
Thank you. me envuelven tus caricias, recorriendo caminos sobre mi piel. Tienes tu boca en néctar que me devuelve vida, de esa copa siempre quiero beber. Y hoy que la luna brilla y la noche es clara, te traigo una promesa en mi canción. Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo, una cosita te voy a dar que guardo dentro del corazón. Ay, vidita, cosa linda, quiero decírtelo, a donde vayas te seguirá el fuego ardiente de nuestro amor. Ay, de nuestro amor. Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo, una cosita te voy a dar que guardo dentro del corazón. Ay, vidita, cosa linda, quiero decírtelo, a donde vayas te seguirá el fuego ardiente de nuestro amor. Ay, de nuestro amor.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noé Pucci, soy cantante y compositora de la ciudad de Neuquén y lo que vamos a escuchar es mi canción Mapu.
Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
7 minutos apenas nos separan de las 4 de la madrugada. Vamos cumpliendo de a poquito la primera hora del Diario Nacional, Claudio César.
Es así, primera hora ya casi, a 6 minutos casi de la primera hora. Vamos a escuchar a Luis Tagliapietra, el abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan, que se refirió al funcionamiento del Poder Judicial a 5 años del hundimiento del submarino. Son días difíciles, pero la memoria es muy importante y también la justicia. Agregó, nos encontramos con una justicia corrupta y mentirosa. Luis Tagliapietra dialogaba con la radio pública.
No voy a hablar de cuestiones personales, pero tiene que, digamos, me lleva mucha terapia, porque no pude nunca en realidad hacer un duelo por varios motivos, ¿no? El principal, que todos los días estoy pendiente de la investigación, de todo lo que nos pasa, y eso hace que uno tenga la herida abierta todo el tiempo, ¿no? Y no debería ser así, pero bueno, es lo que nos tocó. Yo soy abogado, y cuando me enteré, cuando me hablaron de que habían perdido comunicación con el submarino, no tuve conciencia de realmente lo que significaba, ¿no? Y cuando pocos días después, gracias a ustedes, gracias a los medios, a los periodistas, nos dimos cuenta que nos habían mentido desde el primer momento, que había pasado algo mucho más grave y no nos lo decían, inmediatamente viajé a Caleta Olivia, que es donde se investiga la desaparición, y a partir de ahí, de manera totalmente impulsiva, denuncié, bueno, me convertí en creyente. Muchas familias se unieron a mi lucha, y es algo que no nos pudimos, y no nos dejaron en realidad bajarnos nunca, porque nos encontramos con una justicia corrupta, burocrática, inepta, mentirosa, que no hizo lo que tiene que hacer, porque lo lógico hubiera sido que, tal como vos dijiste, nosotros intentáramos realizar nuestro duelo, homenajearlos como ellos se merecen e intentar seguir con la vida, ¿no? Algo que para un padre es muy difícil, pero no nos dejaron porque nos siguieron mintiendo, nos demonizaron, nos atacaron, nos amenazaron, nos espiaron, nos hicieron todo difícil, y acá estamos, homenajeándolos por un lado, agradeciendo los homenajes que están haciendo en todo el país, y por otro, pidiendo saber qué es lo que les pasó, porque no sabemos ni eso.
Ahí está. No sabemos lo que le pasó, no sabemos ni eso, dice Luis Tagliapietra, nos encontramos con una justicia corrupta y mentirosa. Habló con Radio Nacional Córdoba la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dijo que no hay discrecionalidad en el otorgamiento de los planes Potenciar Trabajo. Más detalles en este diálogo que mantuvo con la Radio Pública de Córdoba.
Bueno, en principio hay que decir que si el fiscal Marejuan tomó alguna decisión en vía judicial, esta ministra no ha sido notificada. Uh-huh. Una cuestión es lo que se declara en ámbitos informativos y periodísticos, y otra cosa es, por supuesto, la posibilidad de que la justicia pueda intrometerse en una política pública, en este caso en el diseño de una política social, sería un hecho inédito, y simplemente a la luz, por supuesto, una información que vuelvo a ponerlo en caja, fue una información periodística sin base, por supuesto, de fundamentos lógicos a la hora de la construcción de algunos títulos que preocupan y angustian a muchos, y por eso no solamente he puesto en todo caso toda la atención en poder desarrollar y pedirle justamente a la AFIP y al Ministerio y al Banco Central la nómina completa de quienes ellos han observado, han dejado trascender en una información, vuelvo a repetir, estadística y no nominal, y estamos obviamente ante horas nomás de tener esa información nominalizada que va a dar cuenta de algunos de los falsos datos que se construyeron, uh-huh. Vuelvo a repetir, con una pésima interpretación del informe que era netamente estadístico, que no hablaba de casos puntuales, sino que hablaba de algunas sumatorias de situaciones que lejos están del espíritu de estigmatizar a los más pobres de la Argentina, uh-huh. Que no tenían trabajo registrado llegan al Ministerio de Desarrollo Social en la búsqueda de un programa de transferencia de recursos como es el Potencia Trabajo con una contraprestación. Este programa no se otorga ni con discrecionalidad por parte de esta ministra, se cumplimentan todas y cada una de las resoluciones para poder acceder, y en el caso que detectemos incumplimientos en el procedimiento administrativo, y eso es lo que he hecho el día lunes, he instruido a la auditoría interna del Ministerio a realizar un procedimiento de auditoría que dé cuenta si hubo alguna violación o debilidad en todo el sistema de lo que se llama el entrecruzamiento de datos para poder tener a la población elegible adentro del programa. Esto es, no hay solamente un alta a la persona, sino que hay un entrecruzamiento de más de 900 bases de datos con el CINTIS previo a liquidar, y por supuesto eso incluye las personas obviamente vivas en el país con una base con RENAPER online permanentemente. Entonces, para ir sacando algunas de las cuestiones que fueron tapa de los titulares de los diarios, sin ningún tipo de sustento, tan solo la pésima interpretación de un informe que era netamente estadístico y que no daba cuenta de la realidad del programa.
Ahí está la palabra de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. No hay discrecionalidad en el otorgamiento de los planes Potenciar Trabajo. Segundos para las 4 de la mañana. Ahí se viene el top, la primera hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Senado aprobó la designación de consejeros de la magistratura sin la presencia de la oposición. En la sesión conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, se avaló el decreto parlamentario 8622 del martes último, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilati Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y el radical Eduardo Vichy. En sus discursos de ayer, los senadores del Frente de Todos criticaron a la oposición por no asistir al recinto. También a los jueces de la Corte Suprema por el fallo del 8 de noviembre último, que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo y en el que consideró que correspondía que se le otorgara al senador Luis Juez. La organización Barrios de Pie capacitará el fin de semana a la ciudadanía para el uso de la aplicación Precios Justos. Se trata de la herramienta digital que forma parte del programa de productos de primera necesidad presentado por el Gobierno Nacional. El dirigente Daniel Menéndez dijo que el objetivo es acompañar en el seguimiento del correcto funcionamiento de la política destinada a congelar los precios y combatir la inflación.
Deportes. Fútbol argentino, River oficializó a Martín de Michelis como nuevo técnico de la institución. El ex entrenador de la reserva del Bayern Múnich firmó un contrato por 3 años con la institución de Núñez y reemplazará al exitoso Marcelo Gallardo. El ex zaguero central de River, de la selección argentina y del conjunto teutón, sentenció: River es el Bayern Múnich de Sudamérica. Por principios, modales y metodología son muy similares. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de La Rioja, cielo despejado, temperatura 29 grados una décima, humedad 28%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 24 grados y la humedad 45%.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 3 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Diario de Nacional por Nacional.
corazón. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar en los enojos de aquellos que la rotó. Siempre me tiene tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud. Mujercita sonriente que jura de virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un poder de amor en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi piel, bandada de recuerdos de un tiempo querido. Lejano y florido, pero olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición. Amores estudiantes, flores de un día todo.
Escuchamos a Carlos Gardel con un vals del año 1934 de Gardel, Lepera y Mario Battistella, Amores de Estudiante.
¿Qué tal, Carlitos Gardel? En el comienzo del Tango a Tango en el Diario Nacional, Amores de Estudiante a las 4 y 6 de la mañana. Comenzando ya la segunda hora, se incorpora Dalila Cáceres en la operación técnica y le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 4, hola. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos el jueves juntos en el Diario Nacional.
Aplausos para Sonia, que siempre está bien predispuesta a despertar a la audiencia a esta hora, difícil hora, pero hoy con un aliciente, no hace frío, no hace nada de frío, es una madrugada de mucho calor, lo cual no te va a complicar mucho levantarte a esta hora, vos muchacha, vos muchacho, sentarte en la cama tranquilo, pegarse una buena ducha con agua tibia en todo caso, no exagerar tampoco, no sé si da para un mojón de agua fría, en una de esas así como para que te agarre una especie de sacudón y despertarte del todo, ¿no? Está bueno una duchita antes del desayuno y después un desayuno ahí en el que uno prepare el café, el té, el mate y lo lleve en una bandeja a la cama para hacerse un mimito antes de salir a ganarse el día. Bueno, ya estamos en jueves, ¿eh? Piensen también que mañana es la antesala del fin de semana, se va terminando la tercera semana de noviembre, en vísperas del comienzo del campeonato del mundo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido que pasa todo! ¡Hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo! 4:09 de la mañana, y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Querida Sonia.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, 25 grados la temperatura, la humedad 48%, y recordamos que para hoy se habla de una máxima de 32 grados con cielo mayormente nublado.
Perfecto, perfecto. Y recordamos también las líneas telefónicas, la del chat nacional y la del contestador para dejar mensajes grabados.
11-3-870-7485, nuestro WhatsApp, allí los leemos, y vuestras voces grabadas las recibimos a través de la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles para que dejes tu mensaje en el 0810-222-0870.
Recordando que la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, va a encabezar este jueves un acto en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata para celebrar el Día de la Militancia, al que se espera que concurran unas 60.000 personas en el marco de un fuerte operativo de seguridad. Este martes, Fernández de Kirchner, que desde las 18 será la única oradora, había posteado en sus redes sociales: este jueves se cumplen 50 años del regreso de Perón a la Argentina, luego de 17 años de exilio, nos vemos en La Plata, hashtag la fuerza de la esperanza. Esa celebración será la segunda actividad pública de la vicepresidenta de la República tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su domicilio y luego de su participación en el plenario de la Unión Obrera Metalúrgica el pasado 3 de noviembre último en el Polideportivo Municipal de Pilar. Se prevé que desde las primeras horas de la tarde confluirán en el Estadio Platense el gobernador bonaerense Axel Kicillof con todo su gabinete. También asistirán organizaciones enroladas en el Frente de Todos, intendentes, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales, las centrales sindicales CGT, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y el Foro de Empresarios del Sector PYME, Producción y Trabajo, entre otros. Hablando de la Presidenta de la República, lo recordamos, por redes sociales, Cristina dijo que es insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación. Atención con lo que dijo Cristina, insistió en que es insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre pasado, y presentó en un video las nuevas y muy graves irregularidades de la funcionaria judicial en torno a la causa. En este video, decía Cristina, de 4 minutos, 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación, de la jueza Capuchetti. Vamos a escuchar el video con la voz en off de la periodista y abogada Julia Mengolini.
El lunes, Cristina recusó a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato. La investigación comenzó muy mal. A las pocas horas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti, se destruyó y borró el contenido del celular de Sabac Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina. Durante días, la jueza demoró la detención de dos de sus cómplices, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A eso se sumó la paralización de la causa, ni bien aparecieron pruebas que vinculan a dirigentes de la oposición con el atentado. Capuchetti rechazó los pedidos de allanamiento y secuestro del celular de Hernán Carroll, miembro de un grupo de extrema derecha a quien Sabac Montiel, de puño y letra, indicó como la persona que se haría cargo de su situación y de designar sus abogados. Carroll, el mismo que habría viajado al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia a cargo del entonces secretario de Seguridad, Gerardo Milman. Cuando lo citó a declarar, ya era tarde. El día anterior, Carroll había borrado todo el contenido de su celular. Además, en el escrito de recusación se aportaron otros nuevos elementos. El diputado Milman había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina. Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios. ¿Para qué quería Milman tener acceso a esa información tan sensible sobre la seguridad de Cristina? Aún no lo sabemos, porque Capuchetti nunca lo investigó. La jueza tampoco investigó una pista fundamental sobre la planificación del atentado. Durante el allanamiento al domicilio de Brenda Uliarte, se encontró una nota manuscrita que refería a la regla Tueller. ¿Qué es la regla Tueller? Es una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen. Se enseña a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos y fue traída como una novedad a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro. ¿A Capuchetti le parece normal que una persona como Brenda Uliarte tuviera en su casa una referencia a una técnica tan específica y sofisticada? Al parecer sí, y por eso la jueza nunca investigó quién escribió esa nota, los entrenó o capacitó. Por si esto no alcanzara, aparecieron nuevos elementos. Durante el gobierno de Mauricio Macri y antes de ser designada en el cargo, Capuchetti era una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia. En esos años, la AFI estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, ambos actualmente procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina. Como si esto fuera poco, se conoció a partir de la Comisión Bicameral de Inteligencia que la hermana de Capuchetti trabajó en el área de escuchas de la Dirección de Contrainteligencia durante el mismo periodo en que se desarrolló el espionaje ilegal. Pero esto no es todo. La recusación incorpora un hecho que siembra más sospechas aún. En los primeros días de la investigación, luego de una reunión entre jueces y camaristas de Comodoro Py, Capuchetti habría recibido indicaciones respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación. Después de ese encuentro, sus colegas le gestionaron una reunión con el editor general del diario Clarín, Ricardo Roa, a la cual la jueza concurrió acompañada. Ricardo Roa, el editor en jefe que, a las pocas horas del atentado, ya había inventado la teoría de la acción espontánea de un loquito suelto. ¿Para qué eran necesarias esas instrucciones? ¿Alguien digita u opina por detrás de las autoridades judiciales el curso de la causa, su comunicación y las sucesivas filtraciones? Todos estos hechos, detallados en la recusación, son los que hacen insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación.
Ahí está el video de 4 minutos 4 segundos donde Cristina te dice: vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza María Eugenia Capuchetti, ¿eh? En un video que recorre todas las instancias con la voz de la periodista Julia Mengolini, detalles de la recusación que Fernández de Kirchner presentó contra la magistrada. Bueno, otro de los títulos que mencionábamos al comienzo del diario Nacional es que el Senado de la Nación aprobó las nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura. Sí, el Senado aprobó en el día de ayer, además del presupuesto, por unanimidad, el decreto de designación de los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura para iniciar los mandatos que comienzan la semana próxima en una sesión donde la oposición decidió no bajar al recinto en desacuerdo con los nombramientos. En la sesión conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ex gobernadora también de Santiago del Estero, se avaló el decreto parlamentario 86, dado a conocer el martes pasado, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilati Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radical Eduardo Vichy. En los discursos, los senadores del Frente de Todos cuestionaron duramente a la oposición por no asistir al recinto y criticaron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo del 8 de noviembre último que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo. Bueno, una de las personas, o una de las legisladoras, que criticó duramente a la oposición por no bajar al recinto y criticó duramente al presidente del Consejo de la Magistratura, a la postre presidente de la Corte, fue la legisladora del Frente de Todos, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, que esto decía.
El tema del Consejo de la Magistratura tiene que ver con la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas. Cuando no le explicamos a la sociedad por qué tiene que ver las decisiones arbitrarias de la Corte Suprema de Justicia, que se mete en la independencia del poder legislativo y genera un conflicto de poder como generó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la verdad que hacemos mal, porque lo que quiere el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también es el presidente del Consejo de la Magistratura, es tener a un señor que se le parece bastante como consejero de la magistratura. Y ese es el senador juez. La verdad, yo lamento que no esté, porque lo nombro porque... Bueno, no sé dónde están. Están en la tele, como siempre. Acá no, están en la tele. Le hubieran preguntado a Clarín y La Nación quiénes son los representantes entonces de la mayoría y la minoría de ellos, porque ¿para qué le van a preguntar de Interbloque si nunca están donde tienen que estar? Están siempre en los sets de televisión o haciendo una conferencia de prensa. ¿Para quién? Para esos canales. ¿Para qué? Para que lo defiendan esos canales. Esto que no mientan más. No quieren representación de la política. Quieren representación del poder. ¿Para qué? Para definir quiénes van a ser los jueces y juezas de todos los argentinos y argentinas. Por eso es un tema que es extremadamente peligroso, Presidenta. Y por eso no le vamos a dejar pasar la intromisión y el conflicto de poder que tiene el Poder Judicial por sobre el Poder Legislativo. Me da vergüenza que no estén para defender al Poder Legislativo del que son parte los senadores y senadoras de la oposición. Me da vergüenza.
Más claro, échale agua, ¿eh? Sin pelos en la lengua, valiente, brillante, la senadora nacional del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, cuestionando duramente a la oposición, diciendo, me da vergüenza que siendo tipos que conforman el Poder Legislativo, que conforman el Senado de la Nación, no bajen el recinto como representantes del Senado de la Nación. Me da vergüenza, dice Di Tullio. Brillante, brillante, Juliana Di Tullio. 4:20 de la mañana. Y habló el filósofo, pensador, escritor y doctor en filosofía, Ricardo Forster, analizando la proyección económica y las encuestas nacionales que muestran una mejora en la imagen del gobierno. Dijo, el sistema democrático argentino atraviesa una prueba muy dura. Hay que tomar con cuidado las encuestas, ni las muy favorables, ni las que dicen que todo es un desastre. Esto decía Ricardo Forster en diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Un gobierno de características democrático-populares como es el nuestro, sabe que la defensa de las paritarias está dentro de su ADN y que los sindicatos están negociando paritarias por encima de la inflación. Pero el problema que tenemos es que hay una parte importantísima de nuestra sociedad que está fuera de la formalidad, y al estar fuera de la formalidad no le llega ese instrumento decisivo de la mejora no solo de los salarios, sino de las condiciones de trabajo, como son las paritarias. Claro. Digo esto porque es muy importante que la ciudadanía entienda que la diferencia entre muchas diferencias que hay entre un gobierno progresista y un gobierno de derecha, como ha sido el de Juntos por el Cambio y como promete ser recargado si llegase a ganar las elecciones en el 23, entre otras cosas significa eliminación de paritarias, debilitamiento estructural de la capacidad de negociación de los sindicatos, caída nuevamente exponencial de la capacidad adquisitiva del salario, porque el gobierno lo que ha ido buscando es, sobre todo después también de la pandemia, ¿no? Bueno. La pandemia macrista, la pandemia que vivimos, es ir recuperando el poder de ingreso y el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, este es el gran desafío en este momento, sabiendo que la economía está funcionando, que el proyecto Vaca Muerta, y hablando nada más nada menos que con Radio Nacional de Neuquén, el proyecto Vaca Muerta no es simplemente un proyecto abstracto, sino que está en pleno funcionamiento, que el gasoducto está en construcción y todo indica que efectivamente para el invierno del año que viene podamos tener un tramo importante ya terminado. Todo eso significa un cambio profundo en términos estructurales. Se está avanzando muchísimo en un cambio de matriz productiva, sobre todo introduciendo lo que se está haciendo a nivel de ciencia y tecnología, que la Argentina es un país que tiene todas las condiciones para dar un salto cualitativo. Entonces, frente a eso, la otra gran preocupación es la demolición del escenario democrático a partir de lo que ha significado, primero, el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, y segundo, la complicidad brutal del Poder Judicial y de una parte significativa de la oposición política con, finalmente, quienes tienden a ningunear lo que ha significado y lo que significa para la vida y la convivencia democrática de nuestro país, precisamente ese intento. Lo vemos con lo que está sucediendo con la jueza Capuchetti, vemos lo que sucede en general con la estructura de la justicia, y como dijo efectivamente la Presidenta de la Nación, prefieren tenerla como acusada permanente de todo tipo de tropelías, supuestamente, y no como víctima de lo que ha sido un intento de magnicidio.
Ahí está la palabra de Ricardo Forster, escritor, filósofo, dialogando con la radio pública de Neuquén, mostrándose preocupado por lo que llamó la demolición del escenario democrático, primero desde lo que ha significado el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, y segundo, la complicidad brutal del Poder Judicial y una parte significativa de la oposición política. Bueno, habló Milani, esto es título, vamos a ver si en los próximos días ponemos la palabra de Milani, pero dijo cosas interesantes Milani en una entrevista brindada a Nacional Doc. Dijo que el ex espía Antonio Estiuso trabaja para Clarín. El ex jefe del ejército acusó al espía de responder a intereses extranjeros y lo relacionó con Elisa Carrillo, Patricia Bullrich, Luis Juez y Miguel Ángel Toma. César Milani habló con Fernando Clavero y afirmó que un importante directivo del grupo Clarín le pidió que abandone sus principios y colabore, al igual que lo hacía el hombre que desempeñó tareas en los servicios de inteligencia. Hace pocos días, Stiuso solicitó ampliar su declaración en la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman. Sobre ese tema, Milani dijo que Stiuso sabe mucho sobre la muerte del fiscal Nisman, sobre el suicidio del fiscal Alberto Nisman. Stiuso sabe mucho sobre el suicidio del fiscal Alberto Nisman, dijo el ex jefe del ejército César Milani. Vamos a escuchar ahora una entrevista a Ángel Gallo. Un joven busca a un excombatiente de Malvinas para devolverle su boina. La heredó de su padre, que falleció en 2001 y durante 40 años la había conservado guardada en un placar. Ángel Gallo la encontró y a partir de ese momento empezó la búsqueda del sargento ayudante Vallejos, propietario de la misma. La búsqueda es a paso de hormigas, explicó, para tratar de ubicar al excombatiente correntino. Esto decía Ángel Gallo.
No, se está haciendo búsqueda a paso de hormiga por los diferentes sectores, tanto en el grupo como el equipo de terreno de Malvinas, de Corrientes, algunos de Córdoba, medios de comunicación, muchos medios de Córdoba, de Corrientes, muchísimos. De Corrientes ha llamado todo el día ayer tratando de ubicar y tratar de recaudar datos de todos lados para tratar de ubicarlo. Sí, hasta donde sé, es un excombatiente, el sargento ayudante, así que...
¿Y el nombre completo cuál es? ¿Sargento ayudante era en ese momento?
Claro, A. Vallejo, es lo único, la única dato que tenemos, la inicial y el apellido.
Ok. ¿Y él, teóricamente, es correntino, digamos?
Sí, por lo que le comentó en su momento mi papá cuando estaba en la estación de tren de Correntino.
¿Y tu padre guardó esta boina como un recuerdo? ¿Y cómo fue que empezaste vos con la búsqueda, Ángel?
No, mi mamá, me acuerdo que mi mamá empezar a sacar cosas de los cajones, y bueno, encontró la boina y me dijo, si le buscamos, esta gente de durante, me dice, se la devolvemos, porque es más... Porque recuerdo una vivencia de él, dice que nuestra. Dice,
claro, tu papá falleció. Tu papá falleció cuando uno empieza a buscar cosas, empieza a encontrar parte de la vida del padre también, ¿no? De los nuestros. Y ahí encontraron esta boina.
Así que bueno, me inició en la búsqueda esta y bueno, acá estamos.
Ahí está la palabra de Ángel Gallo dialogando con Chelo Ayala en el Panorama Nacional. Habló Ludmila Voloj, de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, hablando sobre la implementación del nuevo programa Precios Justos. Señaló Voloj, el programa ingresó en vigencia conforme a lo anunciado por la Secretaría de Comercio y ya está vigente la aplicación, en la cual se muestra el listado de productos que en principio se prevé que integren este acuerdo por 120 días. Vamos a escuchar a Ludmila Voloj en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Exactamente, el programa ingresó en vigencia conforme lo anunciado por la Secretaría de Comercio.
Si bien los anuncios se realizaron y claramente, como lo has dicho, está vigente la app y se muestra el listado de los productos que en principio se prevén que integren este acuerdo por 120 días, la realidad es que la implementación es progresiva, es decir, supermercados hacia adentro, sobre todo teniendo en cuenta que estamos saliendo, o sea, reconvirtiendo un programa a otro, es decir, este nuevo programa de precios justos viene a reconvertir lo que se reconocía como precios cuidados. Y en ese sentido, este nuevo programa contempla dos particularidades que el programa anterior no tenía. La primera, que tiene que ver con el ingreso de los mayoristas al acuerdo para este congelamiento de 120 días, y por otro lado, lo que tiene que ver con la información al consumidor para el reconocimiento del programa. En ese sentido, al menos de los relevamientos iniciales que están haciendo en estos días el cuerpo de inspectores, surge que están a la espera muchas de las gerencias, sobre todo de los hipermercados o grandes cadenas arraigadas aquí en la provincia, de la nueva señalética que aún no ha sido entregada para visibilizar este nuevo programa. No obstante, se mantienen en esta transición con la señalética específica de precios cuidados, porque aquellos productos que son parte hoy de precios cuidados probablemente continúen dentro de lo que es precios justos, y algunos otros probablemente no conformen más el listado. Aún así, como lo ha dicho Matías Tombolini, el objetivo es poder continuar agregando y sumando productos. El secretario de Comercio estima que el programa debería rondar entre 2.000 productos. Hoy, para los listados de la provincia del Chaco que están publicados, se arrancó con una línea de 600 productos, pero el objetivo es sumar 1.000, sobre todo teniendo en cuenta las distintas marcas que podrían sumarse para los distintos productos.
Ahí está la palabra de la compañera representante de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Bologe. Ernesto Pico habló sobre la fiebre del litio, es periodista, investigador y autor del libro Crónicas del Litio, Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global. Dijo Ernesto Pico, una de las cosas que he descubierto es lo que hacen muchas comunidades a favor del litio, negociando con las empresas por beneficios. Las empresas, agregó, se aprovechan de las comunidades. Ernesto Pico dialogaba con LRA 7 Nacional Córdoba.
A mí no me sorprende el resultado de esta encuesta, porque una de las cosas que yo he descubierto recorriendo los distintos lugares es que hay muchas comunidades argentinas que efectivamente están de acuerdo con la explotación del litio, o en todo caso que lo que hacen es negociar con las empresas por distintos tipos de beneficios, ¿no? Que pueden ser la construcción de caminos, que pueden ser empleo, que pueden ser promesas que tienen que ver con tendido eléctrico, con capacitaciones, con mejoras para la zona. Y muchas, mira, lo que te dicen es, hasta que no vino el tema del litio aquí, a nosotros el Estado no nos llegaba, ¿no? No nos alcanzaba. Porque hay que tener en cuenta, esto no lo hemos dicho al comenzar, que el litio se extrae de lugares muy aislados, en zonas desérticas, fundamentalmente en los salares. Esto es un tipo de minería del agua que se hace perforando las costas de los salares que están en la puna, y que se trata de comunidades aisladas, olvidadas, ¿no?, que están fuera de vista, que por lo menos hay muchos que resisten, que se niegan a la llegada de grandes empresas porque plantean que la explotación del litio provoca una serie de daños al medio ambiente, o porque simplemente lo que dicen es, señores, estas tierras son nuestras y nosotros queremos hacer otra cosa, o ustedes tendrían que proceder de otra manera para venir con algún tipo de plan de extracción aquí, ¿no? Entonces es muy diversa la respuesta de las poblaciones. Y de pronto una encuesta, bueno, se puede aprovechar de alguna de las respuestas favorables para por ahí darle mayor volumen, ¿no?, a aquellas comunidades que están a favor, ¿no?
Nos vamos ahora a la provincia de Mendoza. Habló Mercedes Derrache sobre el presupuesto provincial. La senadora provincial del Frente de Todos, Mercedes Derrache, dijo que no representa a las mayorías, gobiernan para el Gran Mendoza. No acompañamos en general el presupuesto, pero aprobamos aprobamos, digo bien, el endeudamiento. Mercedes Derrache dialogó con LRA 6 Nacional Mendoza Quino.
Bueno, la verdad es que, bueno, a ver, hemos tenido ayer un gran debate en el Senado. Como vos bien decías, acompañamos en lo general. No acompañamos en lo general y sí aprobamos el endeudamiento. Respecto específicamente al tema de la transparencia y de los números, volvemos a recalcar que nos hubiera gustado que este presupuesto fuese más participativo, donde nos hubiéramos sentado con las autoridades del Poder Ejecutivo a ver las cuentas públicas, a poder evaluar realmente las necesidades de financiamiento que tenían para las obras, estas cuatro o seis que vos has nombrado, cosa que no tuvimos por parte del Poder Ejecutivo Provincial, digamos, ninguna respuesta. Una pena porque estaba en juego un montón de cosas, de obras, de servicios que los ciudadanos de la provincia necesitan. Asimismo, en esto de no querer, de no ser un palo en la rueda, como nos intentan decir el oficialismo, acompañamos justamente el endeudamiento para estas obras que son, en principio, claves para toda la ciudadanía. A más allá, te vuelvo a reiterar que como un gesto desde el peronismo, para que después no sea una excusa que el gobierno no ejecute, no disponga de los fondos necesarios o suficientes para hacer estas obras, es que decidimos acompañar el endeudamiento. Eso no quiere decir que el gobierno provincial haya sido transparente en sus números, transparente en sus cuentas, como hemos venido denunciando, y yo en lo particular repitiendo el tema de los superávit que vienen acumulando, y donde ayer mismo el senador Kirchner me burló, digamos, un poco la frase diciendo que ellos están orgullosos de su superávit, cosa que nosotros la verdad que no compartimos. ¿Sabes por qué? No porque esté mal ahorrar, pero si está bien ahorrar, pero cuando están todas las necesidades cubiertas, cuando están los servicios de primera necesidad prestados a la ciudadanía, y cosa que creemos que la falencia que tiene el Estado provincial en estos servicios son muchas.
Habló la economista del Centro de Economía Política, Florencia Di Princio, analizando el índice de precios al consumidor correspondiente a octubre, difundido por el INDEC, que lo ubicó en el 6,3%, tal como fuera estimado por el CEPA, mientras que la inflación interanual sumó 88%. Dijo Di Princio, la suba en alimentos y vestimenta no encuentra argumento en los costos.
Sí, nosotros creemos que más allá de, bueno, hay rubros que se destacan, ¿no? Este mes, sabemos que el dato, bueno, fue de 6,3 en el nivel general, que ya acumula un 88% interanual, ¿sí? O sea que se acumula un 88% desde noviembre pasado. Y si bien es fuerte la influencia del rubro comunicación, por ejemplo, que es un rubro que no venía siendo alto, ¿no? Con un 12,1% de aumento que tiene que ver con el impacto de incluso un aumento autorizado por el ENACOM en cuanto a las empresas de comunicaciones móviles. Si nosotros seguimos viendo esta dinámica, de sobre todo en los rubros alimentos y prendas de vestir, que decimos especulativa justamente porque no entendemos que no encuentra argumentos ya en los costos, ¿no? Como viene pasando desde el mes de marzo, ya es casi la totalidad del año, ¿no? En esta misma dinámica. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, en el rubro de alimentos, es que en el primer semestre, digamos, el aumento estaba de alguna forma explicado por los precios internacionales. Sabemos que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que generó un aumento en los precios internacionales de los alimentos, ha tenido un impacto muy fuerte en los precios internos, ¿no? Pero hoy entendemos nosotros que ese efecto está superado, ¿no? Que debería dejar de influir en la dinámica local. En los últimos cuatro meses los precios internacionales se retrajeron, ¿no? Se han
bajaron.
Claro, se han llegado en un 12,12%, lo que debería significar un 9,1% si nosotros lo trasladamos a pesos, ¿no? Al precio interno. Sin embargo, lo que vemos es que siguen aumentando, si bien aumentan a un ritmo menor, eso también hay que decirlo, a lo que venían, sigue siendo alto. Sí, el rubro alimentos y bebidas estuvo en un 6,2 este mes, casi a la par del nivel general. Y bueno, nosotros ahí creemos que sí, que influye fuertemente un poco la inercia especulativa, ¿no? Y un poco esta característica tan particular del mercado de alimentos en la Argentina. de una fuerte concentración.
Ahí está la palabra de Florencia Di Prinzo analizando el índice de precios al consumidor. Bueno, hoy se conoció la canasta de consumo de una familia tipo en octubre sin alquiler. Son datos oficiales. Por ejemplo, una familia tipo necesita para que no sea pobre 212.555 pesos, es decir, subió un 88,2% interanual. Para no ser pobre, 138.657 pesos. Una familia tipo deben sumar 138.657 más del 91% interanual. Y para no ser indigente, tenés que cobrar 76.427 pesos, 99,5% interanual. Son datos oficiales, ¿eh? Datos oficiales. Inclusive se conoció también por el INDEC la lista de los alimentos que subieron más en un año. Por ejemplo, la cebolla subió más del 572%. La papa 323,87%, la batata más del 274%, el azúcar 214%, casi 215%, el aceite de girasol 146,22%, los huevos 145,27%, los fideos secos tipo guisero 128,44%, el café molido casi el 125%, aumentó en un año, la harina triple cero 123%, datos del INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 5:20 de la madrugada en toda la República Argentina.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
De la mañana, Sonia querida, todo oídos.
Claudio César, vamos a agradecer mensajes que han arribado a nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, muy buenas madrugadas. Feliz jueves, acá estoy escuchando el programa número uno de las madrugadas. Feliz día de la militancia a todos los compañeros peronistas. Señor Claudio, usted hace la cuenta regresiva. Le voy a pedir si la hace para mi cumple, ya que es el 24 de diciembre. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, que nos escribe desde Tartagal, provincia de Salta.
Bueno, muy bien, 38 días faltan para el cumpleaños de Ramón Adán Palacios.
Que si no me equivoco, el mismo día, y vos me vas a corregir, cumple nuestra conocida en común Graciela Guiñazú, el 24 de diciembre.
Sí, señorita, exacto. Exacto, en víspera de Navidad, cumpleaños Guiñazú. Exactamente.
Un beso grande para Ramón. Amigos, Sonia, Claudio, feliz día de los compañeros militantes. Luis Cabrera, asomando desde Catamarca.
Muy bien.
Feliz jueves, les mando un saludo a donde quiera que se encuentren. Buen programa y cálido abrazo a los que hacen el Diario Nacional. Con afecto desde Rosario, nos dice Rodolfo. Buongiorno para Sonia Cristina, para Claudio César, saluti, se me cuidan, Fito Frati desde Florida.
Muy bien.
Nosotros sonreímos gracias al amor que ustedes nos regalan. Un abrazo bien fuerte desde el norte cordobés, nos dice nuestro querido Tito de San José de la Dormida. También por aquí está asomando Oscar de Castelar. Buen día, queridos Sonia y Claudio. Feliz día de la militancia para todos. Abrazos. Muy buen día, acá presente, rumbo a San Justo, con ustedes en esta mañana hermosa. Abrazo de oso y siempre para adelante, para atrás, ni para tomar envión, nos dice José Carlos.
Ah, bueno, muy bien, José Carlos, esperamos tu claxon.
Hola, muy pero muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, les deseo un feliz jueves a todo el equipo del Diario Nacional. Viva nuestra Argentina, atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes.
¡Viva la Argentina, Julio Mazo! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la patria, carajo! 4:43 de la mañana y vamos ahora con nuestra secuencia musical. ¿Nos vamos saliendo de la frontera, Sonia, o nos quedamos por aquí? Claro, sí, nos quedamos por aquí, tenés razón. Nos quedamos por aquí porque tenemos una amiga en puerta. Tenemos una amiga en puerta. A ver, ¿de quién se trata? ¡Aló!
Hola a todos, soy Laura González, soy cantante y compositora y acaba de salir mi nueva canción, mi nuevo single, que se llama El Goce, en todas las plataformas digitales, y vamos a estar escuchándolo aquí en Diario Nacional con Claudio Orellano y toda su audiencia, y quiero saludarlos y quiero invitarlos especialmente también a mi show en el Centro Cultural Morán, que es el 24 de noviembre a las 9 de la noche, Pedro Morán 2147, que va a estar espectacular. Vamos a tocar con toda la banda, con mi flamante banda, y vamos a estar haciendo todas las canciones que estuve lanzando en estos años, y realmente la vamos a pasar muy bien, así que no se lo pueden perder, y espero que disfruten de esta nueva canción, que se llama El Goce, que es un poco, habla de los enrosques mentales que tenemos en algunos vínculos. Es una canción que compuse hace 1,000,000,000 de años, 2015, y que finalmente vio la luz este año, producida por David Amado, y realmente estoy muy feliz con la canción. Tiene algunas influencias R&B, algo medio pop también, así que espero que la disfruten y que me cuenten qué les parece, y que la escuchemos todos juntos aquí, y el 24 de noviembre también en el Centro Cultural Morán. Los espero allí. Besitos.
Ahí está Laurita González, nuestra invitada de lujo, en el Diario Nacional, haciendo El Goce.
Thank you. octubre. Todo el año nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Nachito Soler de la EMI dijo: yo voy a ser tu productor, voy a armar todo. León Gieco, Luis Gurevich, Gustavo Borner se encuentran allá en el estudio de grabación de East West en California. Llaman a esos músicos de base que León quiere, admira desde el primer momento: Jim Kellner, Jimmy Johnson, Dean Park y Mark Goldenberg, y se ponen a grabar. Hoy Bailaré es un canto de esperanza. Es una manera de decir: bueno, uno tiene esta mochila por un montón de razones, pero yo creo que el mundo será mejor. Creo que hay que celebrar la vida y bailar es una manera de hacerlo. Visualmente también es una declaración de principio fantástica en ese video que los hermanos Davidson hicieron, donde participa Estela de Carlotto, Alex Freire y tantos otros fantásticos representantes de lo humano. Hoy Bailaré suena aquí, en este momento especial. Forma parte del Desembarco, el disco que hizo León cuando cumplió 60 años y que es otro de esos clásicos que vale la pena revisitar.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Claudio, que a mí habla Ricardo Andrade, Córdoba Capital. Llegó el día de la lealtad peronista, donde dejaremos nuestra carta ganadora. Pasaremos de ser punto a ser banca. Adelante, Nacional.
Hola, muy buen día. Soy Daniel, del norte de Salta. Bueno, le deseo buena jornada y quería preguntarles quién era la intérprete, la cantante mapuche que pasó hace unos 15, 20 minutos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Por favor, y si puede.
Querida Sonia y Claudio, es tan lindo escucharlos y a ver si podían complacerme componer Mi Pequeña Isla Austral, grabada por Hugo Schlemisagüero, que se hizo muy, muy amigo de mi hijo cuando estuvo convocado por Malvinas en Río Gallegos. Desde ya les agradezco un montón, abrazo grande y feliz día del militante.
Diario Nacional, con alegría de corazón, de Mabel de Bellavista. Periodista Sonia Cristina Ferrari, periodista Claudio César Orellano. Para mí es todo en mi vida. Lo escucho hace 17 años. Ahora me atendió una periodista, una señorita de Movitar, que ya voy a ir a San Miguel a las oficinas.
Se dormirá el amor, guárdala las rosas para cuando brille el sol. Yo te diré, temblando la voz. Buen día, Claudio, Sonia y equipo! Acá pum para arriba, le mando un abrazo. ¡Rumbo a San Justo!
Allí estábamos, compartiendo las voces de amigas. Muchísimas, muchísimas gracias. Desde todos los rincones del país. Bueno, como siempre, con su energía, José Carlos, el amigo camionero. Ricardo Andrada, de Córdoba Capital. Daniel, del norte de Salta. Bienvenido, un placer escucharte. Beso grande para Mabel, de Bellavista, y por supuesto para mi queridísima Doris, de Río Grande. Mañana le prometemos, en la apertura, a nuestro sulky musical, pasear por la pequeña isla austral con Hugo Jiménez Agüero.
Bueno, dale, genial. Estaba emocionado Ricardo Andrada por el Día de la Militancia, se lo notaba con un toque de emoción a Ricardo, así que le mandamos un beso grande al compañero. Bueno, nos queda poquito, tenemos un minutito, ¿nos alcanza? No nos alcanza mucho, van a ser 4:59, no nos alcanza. Bueno, en un rato vamos a seguir con nuestra agenda periodística, recordando uno de los títulos principales destacados, lo que pasó en el Senado de la Nación. La Cámara Alta volvió a designar a Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura. Un corte de manga a la Corte, dice página 12. El Senado de la Nación justamente designó nuevamente a Martín Doñate. A Martín Doñate, y también votó en el recinto su respaldo a la designación de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura. Todos del oficialismo, más un radical, buscan impedir que la Corte Suprema vuelva a violar la independencia de los poderes, otorgándole a la oposición un lugar ya ocupado por el bloque Unidad Ciudadana. Juntos por el Cambio igual anunció que volverá a judicializar los nombramientos. 5:00 a.m.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Cristina Fernández encabezará en el estadio Diego Maradona de La Plata el acto por el Día de la Militancia. El lema de la convocatoria es la fuerza de la esperanza y participarán numerosos sectores del peronismo. La vicepresidenta será la única oradora en la que será su segunda aparición pública tras el fallido atentado en su contra. Paran a nivel nacional los trabajadores de la salud. La medida es convocada por la Federación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, gremio nacional de reciente conformación, integrado por sindicatos del sector de distintas provincias. La medida de fuerza es en reclamo de mayor presupuesto, salarios dignos y reconocimiento para todo el equipo de salud.
Deportes. Luces de alarma en la selección argentina. Hay 3 futbolistas del plantel de 26 que hoy están en duda para la Copa del Mundo. No estarían al 100% desde lo físico y podría haber modificaciones. Los futbolistas que preocupan al cuerpo médico del combinado nacional son Cristian Cuti Romero, Marcos Acuña y Nico González. Hoy será un día clave para evaluarlos y ver cómo responden físicamente. Scaloni tiene tiempo hasta el próximo domingo para poder cambiar jugadores de la lista que presentará para la competencia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo nublado, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 77%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, la temperatura 23 grados 4 décimas y la humedad 52%.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 3 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos.
Flor.
vagando por las estrellas, brilla más que el sol.
Año 1996 para Memphis La Blusera, abriendo la hora en el Diario Nacional, la flor más bella.
¿Qué tal, Memphis La Blusera? La flor más bella, iniciando ya la tercera hora en esta secuencia musical de nuestro Diario Nacional. Ya estamos encarando el último tramo de nuestra agenda periodística federal a través de la radio pública. Por supuesto, 5 y 7 de la mañana ya, y le vamos a dar la bienvenida a...
A los de las 5. Hola, 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 buen día. Arriba todo el mundo, llegó el jueves.
Vamos, 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 arriba, arriba todo el mundo. Que no hace nada de frío, nada de frío. Es una jornada que te podés levantar, digo, fácilmente. Por supuesto que es muy temprano todavía. Pero bueno, tratá de darte pila, energizate, pegate un buen chapuzón en la cabeza, date una buena ducha, tibia por ahora. No exagerar tampoco. Un poco de agua tibia y en el final un poco de agua fría para el sacudón. Y que te puedas despertar, pero contundentemente, claramente. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres. Hoy es jueves 17 de noviembre del año 2022, a 50 años del regreso del general Perón. Por eso hoy se celebra el Día de la Militancia. Día de la Militancia, que bueno, hoy se va a celebrar en la ciudad de La Plata, en el Estadio Único Diego Armando Maradona, donde Cristina Kirchner sale a la cancha en el acto por el Día de la Militancia, siendo la única oradora en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Se estima la presencia de 60.000 a 70.000 personas. Vamos arriba, arriba, arriba los corazones, arriba con ese espíritu altivo. Vamos con toda la fuerza, con todo el amor para iniciar este jueves aquí en la radio pública, a través del Diario Nacional. Y Sonia te está contando cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora y alrededores.
Está ligeramente nublado el cielo, la temperatura es de 23 grados 4 décimas, la humedad 52%, presión en hectopascales 1014 decimal 6 y el viento proviene del noreste a 7 kilómetros en la hora. Pronóstico para este jueves, 32 grados la temperatura máxima con cielo mayormente nublado.
Bueno, muy bien, y como hacemos a esta hora también, vamos con el calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Hoy jueves 17 de noviembre, ANSES abona jubilaciones mínimas a titulares con documentos terminados en 7. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 7, y las asignaciones de pago único se van a seguir abonando hasta el día 12 de diciembre inclusive.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Algo más para añadir, mi querida Sonia?
Sí, Claudio, el dato para Daniel, nuestro compañero del norte de Salta, que hace un ratito nos preguntaba a través de un mensaje grabado en la línea nacional, el nombre del artista que difundíamos a través del ranking argentino de canciones, ¿no? Allá por la primera hora del Diario Nacional. Bueno, hablamos del artista neuquino, nacido en Chosmalal, Noé Pucci.
Bueno, muy bien, para nuestro compañero, que quería saber de quién se trata. Gran intérprete la Noé Pucci, gran intérprete, Así que bueno, le mandamos un abrazo a Noé si nos escucha. Ojalá que venga algún día y podamos charlar con ella. Sería bueno charlar alguna vez con algún músico en nuestra hora también, En nuestra hora. Bueno, muy bien. 5:10 de la mañana. Vamos a hablar de deportes, si les parece bien. Sí, de deportes. Para ello está Lautaro Villamor en el aire, Lautaro.
Hola, Claudio. Gran abrazo para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional por la Radio Pública. En una extensa jornada de fútbol, 7 partidos de amistosos internacionales, con la vista y la lupa puesta en la victoria de Argentina 5-0 ante los Emiratos Árabes Unidos, como era de esperarse, como se podía prever, sin ningún tipo de paridad, pero con varias cuestiones para destacar. La primera, no hubo lesiones, no hubo molestias. La segunda, las declaraciones en el postpartido del técnico de Scaloni, donde hizo alusión que hizo pensar en Dybala, que hizo pensar en el Cuti Romero y en la posibilidad de cambiar a último momento algunos de los futbolistas. Si observamos los rivales de la Argentina, Arabia Saudita cayó 1-0 ante Croacia, México cayó 2-1 ante Suecia y en el caso de Polonia ganó 1-0 ante el país sin mundial, que es Chile. Es impresionante repasar algunos datos de los futbolistas, por ejemplo de Messi. Fíjate vos, Messi metió un gol de derecha, está claro. 13 años sin derrotas cuando Messi mete un gol. ¿Cómo es esto? Sí, la última vez que Argentina perdió un partido en el que Messi anotó un gol fue el día 14 de noviembre del año 2009. Aquella noche en Madrid la selección cayó ante España por 2-1 y pasaron 4.750 días sin perder cada vez que Leo mete un gol. Y Angelito Di María, el de los goles importantes en la era Scaloni, claro, empecemos a hacer una recopilación, ante Brasil en la final de la Copa América, ante Italia en la finalísima, ante Chile y ante Uruguay por las eliminatorias, y ahora convirtiendo el gol número 100 del ciclo de la era Scaloni. Párrafo aparte para Julián Álvarez, en una gran actitud que tuvo Messi de entregarle la pelota para aquel gol que implicó la apertura del marcador, porque está claro también, Claudio, que Messi podía definir, que podía hacer el gol él, pero evidentemente decidió darle confianza al pibe que jugó y lo hizo bien. Ahora, en el año 2018 debuta el señor Julián Álvarez y este 2022 lo encuentra ya en la selección y metiendo un gol en todas las competiciones que tuvo este año. Copa Libertadores, Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina, Premier League, Champions League, en la Community Shield, en la EFL Cup, en las eliminatorias sudamericanas también metió, y claro están los amistosos con el gol que metió ayer. Impresionante lo de la araña que pica. Hablando de Messi y cerrando el tema selección, justamente ayer se cumplieron 19 años del debut del astro argentino en el Barcelona, hace 19 años, y cuando apenas tenía 16 años y 145 días. Hablamos de tenis, 10 de la mañana de hoy, un partido que se va a disputar en Turín, pero que dentro de unos días se va a disputar aquí en la Argentina. Rafael Nadal contra Casper Ruud. Recordemos que el español viene dentro de unos días, será el 23 de noviembre próximo, que cae miércoles. Y Carlitos Alcaraz, que es la nota de la semana, diría yo, porque es el tenista más joven en la historia en cerrar el año como número uno del mundo. Claudio, será hasta mañana.
Hasta mañana, querido Lautaro Villamor, hombre de Relatores Pasión Nacional con toda la información deportiva, 5:14 de la mañana. Vamos con algunas de las noticias destacadas. Trabajadores del Congreso van a recibir una suma fija Antes de fin de año, la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de diputados Cecilia Moró aprobaron el pago de 30.000 pesos que excluye a los legisladores de ambas cámaras, a las autoridades superiores y a la planta política. La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, aprobaron el pago de un bono antes de fin de año para los empleados del Congreso. El pago de la suma fija por 30.000 pesos no le corresponderá a los legisladores y legisladoras de ambas cámaras, autoridades superiores y la planta política del Congreso, que tienen su propia dieta o cobran por contrato. Según se detalla en el artículo 1 del expediente mediante el cual se articula la medida, esta dispone de un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los agentes del Congreso. Además, se detalló, el pago empezará a aplicarse en los sueldos de noviembre. Este es uno de los temas destacados. El otro, sin la oposición, finalmente el Senado aprobó los nombramientos para el Consejo de la Magistratura. La sesión comenzó sin la presencia de la oposición, que no bajó al recinto en desacuerdo con los nombramientos para el Consejo de la Magistratura. En la sesión conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, se avaló el decreto parlamentario 86, dado a conocer el pasado martes, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilati Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radical Eduardo Vichy. En sus discursos, los senadores del Frente de Todos, como decíamos, cuestionaron duramente a la oposición por no asistir al recinto y criticaron a los jueces de la Corte Suprema por el fallo del 8 de noviembre último, que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo y en el que consideró que le correspondía al senador del PRO, Luis Alfredo Juez. Otro de los temas también destacados de la jornada: entre 2015 y 2019, un informe reveló que Macri aumentó la planta de cargos jerárquicos durante su gobierno, además de haber despedido a casi 42.000 trabajadores estatales. Cambiemos incrementó casi un 10% de la cantidad de funcionarios con sueldos que equivalen a 1.000.000 de pesos. Durante el gobierno de Mauricio Macri, periodo 2015-2019, se incrementó en un 10% la dotación del personal jerárquico en el Estado, con los mejores salarios de la administración pública. Según estiman los gremios estatales, los despidos en esa etapa de casi 42.000 empleados públicos durante el gobierno de Cambiemos no representó ningún ahorro para las arcas del Estado, ya que al mismo tiempo se incorporaron no menos de 3.500 cuadros jerárquicos con elevados sueldos que hoy rondarían el 1.000.000 de pesos. 3.500 cuadros jerárquicos nombró Macri en su periodo de gobierno. Causa Revolución Federal. Flavio Caputo designó a un abogado defensor. La información consigna que el juez Martínez de Giorgi aceptó la designación de Matías Cunio Libarona en representación del empresario, que a partir de esto quedó formalmente imputado en la causa en la que se investiga a la violenta agrupación Revolución Federal y en la cual se intenta determinar si hubo financiamiento por parte de su desarrollador a través del principal referente ya procesado, Jonathan Morel. A propósito de Jonathan Morel, Raúl Colman e Irina Hauser en Página 12 dieron a conocer los audios de Jonathan Morel, donde convocaba a estrellar un avión en la casa de Cristina Kirchner. Decía este violento Morel, decía que había que matarlos, otra cosa no podés hacer, decía el líder de Revolución Federal, de la violenta agrupación Revolución Federal, Jonathan Morel. Esto decía el terrorista Jonathan Morel, porque eso es lo que es, un terrorista, a toda costa, convocaba a estrellar un avión en la casa de la vicepresidenta. Otro de los temas: a 50 años del regreso de Perón, lo recuerda Luis Brustein, la organización del viaje y la travesía del pueblo. Bueno, hoy se recuerda el Día de la Militancia en todo el país. Recordamos acto de Cristina Fernández de Kirchner saliendo a la cancha en el acto por el Día de la Militancia Peronista. Será la única oradora en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Bueno, se encontró el presidente de la República con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de Alberto Fernández, que pidió al Fondo Monetario Internacional una reducción de las sobretasas. El presidente Alberto Fernández y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, se reunieron en Bali, Indonesia, en un encuentro en la que la titular del organismo le manifestó al jefe de Estado la importancia de mantener el rumbo económico de la Argentina. Vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que habló Alberto Fernández en diálogo con el periodista Silvestre, en este caso hablando de las negociaciones con el Fondo Monetario.
Logramos que se mantenga el mismo reclamo que habíamos logrado en el G20 de Roma, es decir, que se revisen los sobrecargos que los países más endeudados con el fondo están pagando, y que en verdad son tasas realmente muy altas, que no tienen ninguna explicación lógica. Eso además lo hablamos con Cristalina. Cristalina nos planteó que ella está dispuesta a llevarlo al directorio. Nosotros tuvimos que pagar más en concepto de energía, más en concepto de alimentos, más en concepto de fertilizantes. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y le planteamos a Cristalina el modo en que eso repercutía negativamente en el programa que nosotros queremos llevar adelante. Así que, bueno, ella entendió, ella comparte nuestra mirada sobre los efectos nocivos de la guerra sobre las economías. Y bueno, y quedamos en seguir trabajando juntos para ver cómo seguimos adelante. Pero fue una buena reunión.
Fue una buena reunión la que mantuve con Cristalina Georgieva. También el presidente habló sobre la lucha contra la inflación. Escuchemos.
Combatir la inflación es una tarea de todos los argentinos. Todos tenemos que entender que la inflación lastima a los argentinos. Todo esto va dicho para los que quieren aprovechar el momento y ganar más de lo que corresponde, porque la verdad es que el que vive de un sueldo a la inflación la padece de un modo singular, ¿no? Y todos sabemos que la inflación es muy nociva para la economía y tenemos que trabajar para terminar cuanto antes con esto. Llevamos con la economía, fuimos con Sergio, llegamos al 7,5, empezó a bajar ahí la inflación. Este mes tenemos prácticamente la misma inflación del mes pasado, como que se ha estancado, pero tenemos que bajarlo, claramente tenemos que bajar estos índices.
Ahí está la palabra, claramente tenemos que bajar la inflación, dijo el presidente. También habló sobre su estado de salud, dijo que pasó un mal momento durante la conferencia del G20, lo decía de esta manera el presidente de la República.
Se agradezco a todos, de verdad, la preocupación que tuvieron. Fue un mal momento, francamente tuve un problema estomacal que arrastro de hace muchos años, pero que nunca se había manifestado en esa forma de que el estómago sangre y... Y bueno, eso me hizo bajar la presión muchísimo y me obligó a hacerme un estudio en el estómago, pero fue un mal momento. Un mal momento que además, de algún modo, me restringió la agenda que tenía, porque los médicos me pidieron que por favor pare un poco, entonces acoté todo lo que pude.
Tuve que acotar la agenda, tuve que restringir mi agenda por mi estado de salud, pasé un mal momento, dijo el presidente. Recordemos que suspendió su encuentro con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para abordar la crisis ruso-ucraniana. 5.23, habló el ministro de Economía, Sergio Massa, destacando la importancia de la ampliación del swap con China.
La ampliación del uso del swap para la Argentina es contar con 5.000 millones de dólares más en las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta la capción en el mercado único libre de cambios del Banco Central.
Y siguiendo con nuestra agenda periodística federal, a las 5.24 de la mañana habló Gonzalo Navarro, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación en Mendoza, consignando que la Nación impulsa un relevamiento de fincas en esa provincia. Comenzará la inscripción para que productores mendocinos afectados por las heladas tardías puedan cobrar el subsidio a los salarios de los trabajadores del Programa de Recuperación Productiva REPRO. El diálogo de Gonzalo Navarro con LRA6 Nacional Mendoza Quino.
Bueno, primero tener en cuenta las actividades regionales, ¿no? Entonces, en ese marco, para productores que tienen trabajadores registrados y una ayuda de pago del salario de los que ya tienen comprometidos, o sea, que ya están registrados trabajadores de esos productores, una ayuda de pago del salario del 50% del salario mínimo durante determinado periodo. Uh-huh. Estamos viendo cuántos meses va a ser el alcance de esa ayuda de pago de salario. Eso también tiene que ver con el relevamiento que estamos haciendo. Así que básicamente va a ser eso, una ayuda económica que va directamente al trabajador, a un CBU del trabajador, no tiene intermediación, y que eso se lo ahorra el empleador, el uh-huh. productor, del salario que ya tiene comprometido.
¿El salario mínimo hoy está en...?
Está en 57.900.
Uh-huh. O sea, sería la mitad de eso, poco más de 20...
Claro, uh-huh. 28.900 pesos aproximadamente.
Bien, perfecto. ¿Y cuándo creen ustedes que tendrán un panorama más más claro, más específico de la cantidad de personas que se verían beneficiadas por estos repro?
Bueno, nosotros lo que estamos manejando, y en esto por ahí ser muy prudente, porque por ahí, bueno, la inmediatez de la información no siempre... del diseño de la política pública, sí. Digamos, ¿no? En términos del tiempo necesario para hacer algo serio, contundente y que tenga una buena... Lo que nosotros estamos viendo es que hay 9.083 dentro del diagnóstico que hemos construido, ¿no? 9.083 establecimientos con daño, ¿no? O sea... Dentro de la ley provincial, el porcentaje de daño está evaluado según esa ley, y hay una cantidad de 7.587 propiedades que han sido afectadas. Dentro de esas 7.587 propiedades afectadas, hay 5.209 razones sociales que están involucradas, y se calcula, esto en función de datos también que nos han hecho llegar la provincia, se calculan 3 empleados por establecimiento. Uh-huh. Esto es lo que nos permite, en función de la ley provincial, la 9.083, justamente, que decía mal al inicio cuando hablaba recién, es la evaluación del daño y del porcentaje es la que se encuadra en función de esa ley provincial, y que la provincia tiene la facultad para hacer ese relevamiento.
Vamos a La Rioja, la gremial médica adhiera al paro nacional de FESPROSA para este 17 de noviembre. La secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja, APROSLAR, Claudia Contreras, confirmó la adherencia al paro nacional que realizará la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, convocado para este jueves, con movilizaciones y jornadas de lucha en todo el país. El diálogo de Claudia Contreras con LRA 28 Nacional La Rioja.
Así es, lamentablemente, bueno, teníamos una reunión a las 12 del mediodía, donde se iban a concretar los puntos que se habían planteado en la reunión pasada del 31 de octubre. Y a media mañana nos comunican del ministerio que la reunión se suspende y pasa para el martes que viene, debido a que, bueno, que Hacienda seguía trabajando en esos puntos. Así que, bueno, nos reunimos con la comisión directiva, y después de analizar la situación y de cómo está, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, hay muchísimo malestar, mucho malestar. La gente siente que, bueno, que no tiene un lugar de importancia en la agenda política, entonces se decide adherirse al paro de FEPRO para el 17, para el jueves y para el miércoles que viene.
Ahí está la palabra de Claudia Contreras. Vamos ahora a Romina Pires. La concejala Romina Pires habló sobre grooming. Dijo que la edad que más nos preocupa es la que va desde los 9 años a los 12. Es una edad en la que los chicos confían en los adultos, les creen. La responsable del Observatorio del Uso Responsable de Redes Sociales del Consejo Deliberante de Bahía Blanca habló sobre la semana de lucha contra el grooming que se desarrolla en esa ciudad, y en la que los interesados pueden anotarse a las distintas charlas en este link. Romina Pérez dialogó con LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Es fundamental
primero que las familias puedan acercarse a la temática, que es un interés en acercarse, en googlear el observatorio. Nosotros dentro del observatorio vamos compartiendo como algunos tips, como algunas maneras de cómo acercarse, ¿no? Siempre decimos que nunca es prohibiendo, sino acompañando, y damos siempre ejemplos como cuando aprendimos a andar en colectivo o en otras épocas, ¿no? O cuando aprendimos a manejar el celular, la computadora, son herramientas. Que los chicos sepan bajar muy bien un jueguito, sepan jugar a un juego online, no quiere decir que sepan cuidarse, ¿no? Esa es como la gran diferencia. Saber utilizar algo no quiere decir que uno sepa cómo cuidarse. Entonces, poder dar el celular, sobre todo nos preocupa una etapa que es desde los 9, 8, 9 a los 12, es la etapa donde nosotros vemos mayor vulnerabilidad y donde nosotros creemos que hay que ahí estar cerca para poder contarles qué puede pasar en internet. Que pueden pasar cosas buenas, como jugar online a un juego que es divertido, o aprender a hacer algo nuevo, o no sé, aprender una receta o escribir algo, pero también puede pasar cosas malas, como el grooming. Alguien, claro, un adulto que a través de las redes sociales te acosa, te pide fotos, se quiere ser amigo o amiga tuyo para después pedirte que te encuentres con él, y ahí aparece todo el tema de la trata de personas, del abuso sexual infantil. Esto es una realidad, yo siempre lo digo, hoy se lo decía a los jóvenes, no es que pasa en otra ciudad, en otro país, no, pasa en nuestra ciudad. Hoy tenemos más de 60 denuncias anuales de grooming, y esos son los datos que también nos hace pensar, bueno, cada vez más en las redes sociales pasan otras cosas, como siempre digo, cosas buenas y cosas que hay que preocuparse y que hay que estar atento. No compartir información personal con alguien que no conozco, no contarle cosas íntimas mías, no mandar fotos desnudos, desnudas, cosas que a veces las decimos y genera como un poco, yo digo, incomodidad, ¿no? Porque todavía no estamos acostumbrados a veces a escuchar algunas cuestiones, pero son las cuestiones reales que le pasa a los chicos y a las chicas de nuestra ciudad y que nosotros tenemos que poder acompañar, decimos. Hoy al Parlamento hablamos mucho del acompañar, del escuchar, de estar atentos a ver por dónde, qué les pasa, por dónde van sus necesidades.
Ahí está la concejala del Frente de Todos, Romina Pires, quien manifestó que la idea es escuchar las voces de los jóvenes sobre violencia digital, grooming, sexting y de lo que ven los jóvenes en redes sociales. El observatorio es recuperar las voces de los niños, de las niñas y los jóvenes, saber qué piensan ellos, finalizó Romina Pires. Habló la escritora y periodista Laura Rosso. Dialogó con Causas Urgentes, programa de Radio Nacional Santa Fe, acerca de la repercusión que presentó su libro Contame Cosas, editado por la editorial Chirimbote, en el cual realiza un aporte al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Dijo que las narraciones se acercan más a la experiencia gracias a las socorristas. La palabra de Laura Rosso.
Sí, Amanda es una piba como, digamos, tantas de las que vimos en esa marea verde, ¿no?, que surgió y que inundó las calles en el 2018, que si bien estaba también poblada de otras sujetas políticas, ¿no?, porque no eran las pibas las únicas que estaban, había sí, generaciones claro, de mujeres más grandes y las pioneras también luchando por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que venían desde años y años y décadas, pero Amanda es una piba que después de su propio aborto, acompañado por socorristas, decide integrar este activismo feminista, y es un poco la voz de ella, ¿no? Me parece a mí que representa a tantas que ya, digamos, desobedecen ciertos mandatos, ¿no? Incluso en relación a sus propios deseos, ¿no? A sus propias elecciones, a sus propias elecciones también sexoafectivas, ¿no? Que no vienen, digamos, tan seteadas en esa matriz o en ese orden heterosis patriarcal que por ahí generaciones anteriores sí, ¿no? Teníamos como cierto modelo a seguir, y creo que las pibas ahora lo están rompiendo, ¿no? Me parece que hay como toda una nueva generación que gracias también a los feminismos se atreve a vivenciar estas rebeldías. Amanda es la protagonista de Contame Cosas y su historia se entrelaza también con la de las generaciones anteriores, la de su madre, la de su abuela, que también es, digamos, quien en el campo, ¿no? Y con otras metodologías también acompañaba y ayudaba a las personas que se acercaban a abortar. O sea, hay como ahí todo un linaje de mujeres, especialmente en la figura de la abuela, que digamos que Amanda toma para resignificar esos acompañamientos ya en el siglo XXI y con otras tecnologías, otra información y otros modos, pero sí la abuela es para ella una gran inspiradora en esto que luego se decide hacer, que es ser parte de una red que acompaña abortos.
Del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, escuchábamos a Laura Rosso dialogando con Radio Nacional Santa Fe, vamos a abordar el tema de la neurociencia, los secretos del cerebro y la capacidad de cambiar. El biólogo y neurocientífico Pedro Wittgenstein explicó distintas cuestiones vinculadas al cerebro y señaló que es un órgano plástico y uno de los pocos que tiene estabilidad de cambiar cuando cambia el ambiente. Indicó además Wittgenstein que la capacidad de cambio disminuye cuando uno se va haciendo mayor. Y subrayó que cuando alguien aprende algo nuevo está cambiando las conexiones en el cerebro. El diálogo de Wittgenstein con la radio pública.
El cerebro, esto por ahí lo escucharon por ahí, es un organismo, un órgano plástico. Se habla de la plasticidad cerebral y la plasticidad neuronal. Y esto quiere decir que es uno de los pocos órganos que tiene estabilidad de cambiar cuando cambia el ambiente. Sí es cierto que esa capacidad de cambio va disminuyendo con la edad, digamos. Cuando uno es un adulto mayor, la capacidad de cambiar algunas cosas, las neuronas son más resistentes a esos cambios, están más fijas. Pero durante todo el desarrollo uno es capaz de generar conexiones nuevas y aprender cosas nuevas, y cuando uno aprende algo nuevo, lo que está pasando es que están cambiando las conexiones en el cerebro, o sea que eso lo podemos hacer. Si uno no pudiera aprender nada más, tendría algún problemita.
No, pero digamos, cuando vos decís aprender, digo, por ejemplo, quien estudia medicina, tiene su expertise, estudia sobre medicina, incorpora conocimientos nuevos, pero por ahí no aprende sobre otra cosa distinta. Digo, no sé, quien estudia idiomas, estudia de una manera, tiene una mecánica del aprendizaje de idiomas y demás, pero no tiene nada que ver con la ingeniería. Digo, profundizar un estudio es lo mismo que estudiar cosas distintas.
Sí, no. Por ejemplo, con el tema de los idiomas, vos tenés que pensar que lo que vos estás hablando es esta transferencia. O sea, ¿qué pasa si yo aprendo una cosa, si eso se puede transferir a habilidades en otros? Pero
se me hace más inteligente,
por ejemplo. Bien. Y lo que pasa con los idiomas es que la gente que aprende varios idiomas le resulta cada vez más fácil aprender otros. O sea, que algo de transferencia hay, porque, digamos, no necesariamente porque aprendí francés y polaco y qué sé yo, eso te tendría que ayudar a aprender chino, pero claro, te ayuda.
Okay.
Entonces, lo que se cree es que vos generás como esquemas mentales que te permiten generar y aprender cosas más rápido, cuando tenés una estructura similar, digamos, de aprendizaje. Sí es cierto que eso después, a cosas más lejanas, no se transfiere tan fácilmente, pero a cosas más cercanas sí. Entonces, y cercano, digamos, está bueno poder aprender rápido otro
lenguaje. Claro, sí.
La palabra del biólogo y neurocientífico Pedro Wittgenstein explicando distintas cuestiones vinculadas al cerebro. Pasamos a otro tema, las heladas tardías podrían afectar la producción de cereza. El referente agrario y presidente del Consejo Agrario Provincial en Santa Cruz, Javier de Urquiza, explicó que una helada sorpresiva a mediados de octubre afectó a varias chacras en la zona de Los Antiguos en Santa Cruz e impactó en pleno la floración de los cerezos. Se estiman pérdidas entre un 30 a un 90%, detalló el funcionario de Urquiza, dialogó con LU23, Nacional Lago Argentino Calafate.
Es así, Marcelo, hubo unas heladas tardías que alrededor del 20 de octubre, justo en el momento más crítico de la planta, porque está en el proceso de floración y maduración, que afectó, por lo menos por los datos preliminares que tenemos, a varias chacras productivas allí en el Valle de los Antiguos, en el noroeste de la provincia. Todavía no tenemos el dato definitivo, pero sí estimaciones que hablan de pérdidas o de afectación de un 30, 40 hasta un 90%, depende de las chacras y la ubicación. Lo que quiero aclarar que esto no es todo el valle, pero sí hay varias chacras, varios productores afectados. Así que en base a eso, el gobierno provincial decidió atender esta situación y bueno, en ese sentido declaramos la emergencia por las heladas, ¿no?
Vamos a escuchar a Estela Maris Argañarás, titular del programa de control de tabaco en Santiago del Estero, por el Día Mundial del EPOC, con el fin de concientizar a la población sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. La médica se refirió a la enfermedad, su prevención, diagnóstico y tratamiento. El diálogo de Argañarás con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
EPOC significa enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Significa que son enfermedades que van hacia la cronicidad en forma... hay métodos por los cuales nosotros podemos hacer que la enfermedad no avance, pero no retrocede. La enfermedad obstructiva crónica, el impedimento del paciente es sacar el oxígeno y no ingresarlo. Esto está muy relacionado con el tabaco. La mayoría de los pacientes son tabaquistas y tabaquistas crónicos. El fumador pasivo tiene el mismo riesgo de padecer EPOC que el no fumador pasivo. Es un mito eso de que dice, si fumo solo en mi cuarto no contamino la casa, por ejemplo. Eso no es real. ¿Por qué? Porque el tabaco, el humo de tabaco se desplaza por todos los ambientes y permanece hasta 15 días en un ambiente, ya sea en la ropa, en el cabello, en los tapizados, y eso es lo que produce la toxicidad. Nosotros el primer cambio lo tenemos a los 20 minutos, porque la presión arterial disminuye hasta alcanzar un nivel de base. Y la temperatura de las manos y de los pies, por ejemplo, aumenta hasta llegar a una temperatura normal. Tenemos que al año, por ejemplo, la probabilidad de tener un ataque de corazón se reduce a la mitad. A los 5 años se disminuye el riesgo de ACV, o sea, de un derrame cerebral.
Sí.
A los 10 años, el riesgo de morir de un cáncer de pulmón es igual a la mitad de la persona que nunca ha fumado. O sea, disminuye el riesgo de cáncer. Y a los 15 años el riesgo de enfermedades cardiovasculares es igual a la de un no fumador.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
...5:43 de la mañana en toda la República Argentina. Sonia, querida.
Claudio, vamos a agradecer mensajes, como siempre, que van llegando a través de nuestro WhatsApp, y decimos, ¿no?, en este horario, ya son los del estribo. Hola, buen día, feliz día de la militancia, Sonia, Claudio, les doy mi presente, bendiciones para todos. Alberto, desde Malargüe, allí en la provincia de Mendoza. Hablando de Mendoza, también asoma Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo. Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, aquí escuchándolos desde Atamisqui, Santiago del Estero. Soy Pablo Castaño, un abrazo atamisqueño para los dos. Abrazo fuerte, Pablo, gracias. Buen día, amigos de Radio Nacional. Sonia, Claudio, soy Juan Enrique Pedersen, de Dorrego. Les cuento que ayer me dieron el alta después de 10 días de internación. Ya estoy en un domicilio particular, yo lo considero el día del inicio del regreso a casa. Que tengan un feliz día y un cariño enorme para ustedes. Nos alegramos infinitamente. Juan Enrique, que estés bien y a recuperarse, ¿eh? Lento, pero sin pausa.
Sí, totalmente, ¿eh? Un abrazo.
Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos, como siempre. Con el afecto de siempre, los saludo, queridos Sonia y Claudio. Feliz día de la militancia, un jueves de fiesta. Me alegro por la mejoría de salud de nuestro presidente. Cariños y a festejar, queridos amigos de este hermoso diario nacional, Guillermina, nuestra amiga de Córdoba. Muy buenos días, por aquí nos dice Miguel, desde Chascomús. Feliz día de la militancia, compañeros y compañeras. Es el deseo de la agrupación 7 de mayo, el Chango Taboada, de San Rafael, allí en la provincia de Mendoza, asomando también. Buenos días, compañeros, feliz día de la militancia. Yo estuve ahí, dice Ricardo, desde Fisque Menuco, provincia de Río Negro. Y uno más. Buenos días, abrazo fuerte para todos, gracias por acompañarme, Claudio de Rafaela.
Bueno, muchas gracias, queridos compañeros, compañeras, compañeros que se comunican con la radio pública. Vamos a recordar el gol de Messi. Ayer Argentina ganó 5-0 a Qatar en el partido amistoso que se jugó previo al inicio del Campeonato Mundial de Fútbol. El primer tanto convertido por Julián Álvarez, hubo dos goles de Angelito Di María, el cuarto convertido por Lionel Messi y el quinto por Javier Correa. Ayer Messi, con el cuarto tanto conquistado para la Argentina, sumó 91 tantos. Y vamos a escuchar el relato de Jorge Godoy para Relatores Pasión Nacional.
Por la mitad de la cancha está la pelota para Rodrigo De Paul, va, juega De Paul, De Paul que la va tocando para la posición de Paredes, y Paredes de vuelta para De Paul, y De Paul que le toca para Di María, y Di María de vuelta para De Paul, abierto la va pidiendo Foyt, juega la pelota otra vez a Argentina por la mitad de la cancha para Messi, Messi de taco la juega para Di María, primero había pasado por Messi, Messi para Di María otra vez, y Di María para Messi, 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 viene, 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 gol, gol, Argentina, Messi, gol. Extraordinaria de un equipo argentino que más que en un partido está en un entrenamiento. Combinaron todos por la mitad de la cancha, se fueron acercando sobre el área, un taco en el camino, juega Di María, juega Messi, el taco obviamente había sido de McAllister en el camino, habíamos dicho, la jugó para Di María y Di María lo habilitó a Messi, y Messi con derecha la puso en el ángulo lejos del alcance, entrando por la derecha, Messi con derecha la puso sobre el palo derecho del arquero Eiza al ángulo. Nada que hacer para el cuarto argentino a los 43 minutos del primer tiempo. Messi, después de una combinación extraordinaria de los jugadores argentinos, Di María y Messi con derecha para poner el cuarto en un partido que ya hace rato no es partido. 4 para Argentina, 0 para Emiratos Árabes.
Goleada espectacular de Argentina ayer. Bueno, después preocupó Lionel Scaloni porque dijo, bueno, algunos jugadores que me preocupan el rendimiento, no tanto el rendimiento sino el estado en que se encontraban en un partido que no era tan comprometido como el que ofreció ayer Qatar, ¿no?, frente a la Argentina. Pero bueno, en una de esas puede haber algunos cambios, no hay nada definitivo, pero bueno, alertó Scaloni con lo que apuntó después de la gran victoria argentina frente a la selección de Qatar. 36 partidos invictos, encendió las alarmas, hay posibilidad de cambiar la lista de 26, analizó el desempeño de sus dirigidos en la goleada ante los Emiratos Árabes, encuentro jugado en Abu Dhabi, se refirió a los jugadores particularmente que estuvieron ausentes. Bueno, recordamos, De Micheli fue oficializado como nuevo director técnico de River con un contrato por 3 años. Micho se hace cargo de River, me parece que van a tener un gran técnico, se lo veía muy entusiasmado, lo va a tener como ayudante de campo a Javier Pinola. Interesante, Micho lo ve como un líder a Pinola, así que va a ser el ayudante de campo de Martín De Michelis, Micho, para los íntimos. Bueno, muy bien, les comento algo más. 2 ramales del ferrocarril Mitre no llegarán a Retiro por 5 días. Atención con esto, los trenes de la línea Mitre no llegarán hasta la estación terminal Retiro desde el jueves 17 al lunes 21 inclusive, debido a que se llevarán a cabo tareas para la renovación integral de la parrilla de ingreso a la estación, algo que no se hacía desde hace más de 100 años. Los trabajos consistirán en el desarme y retiro de 115 metros de vías existentes, el desmonte de 4 aparatos de vía, el tratamiento y compactación de la superficie, en la que se instalarán 4 nuevos y 200 metros de vía con el respectivo mecanizado y estabilización. Así que bueno, durante la realización de este proceso, los servicios se extenderán hasta la estación 3 de febrero, tanto para el servicio que va hasta Bartolomé Mitre y José León Suárez, respectivamente, y también en Belgrano C para el ramal T. Tigre. Exactamente las 5:49, vamos a escuchar a Manuel Gutiérrez, comandante de la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios, hablando de la situación en el norte argentino. Unos 160 bomberos de distintas provincias trabajan para contener los incendios forestales que están devastando la yunga en el norte argentino. El fuego está controlado, no sofocado, dijo Manuel Gutiérrez en diálogo con Radio Nacional Salta.
Sí, mire, esta situación se nos dio casi en la mayoría de las provincias de nuestro país, inclusive en Sudamérica, porque en este momento también en la parte del sur de Bolivia nos estaba pidiendo colaboración, así que ahora una articulación de actividades entre Salta, Jujuy y sur de Bolivia a los fines de poder contener los incendios forestales que está devastando la yunga, que es el motor de la parte vegetal que tiene nuestro país, así que de acuerdo a los requerimientos y las necesidades y las capacidades operativas vamos acudiendo a esta emergencia. Nosotros acá hemos dividido los sectores para poder ir controlando, así que a nosotros los bomberos voluntarios nos tocó una comunidad que se llama Tincunacu, que viven cuatro comunidades, que es Los Naranjos, El Angosto del Paraná, San Andrés y Río Blanquito, una comunidad originaria, donde inclusive llegó Greenpeace y muchas otras fundaciones a los fines de poder interiorizarse y dar su apoyo en lo que uno va realizando.
Vamos ahora a Bariloche a escuchar a esta querida amiga, compañera de la agencia Telam, reportera gráfica Alejandra Bartoliche, que, bueno, la han injuriado. Yo creo que entramos en un juicio. La periodista habló de la audiencia por denuncia penal contra el Chango McDonald, quien le injurió días atrás frente a los sucesos de Villa Mascardi. Desgraciadamente no hubo acuerdo, no hubo retracción de los dichos, así que yo voy a continuar con esto, indicó la querida amiga Alejandra Bartoliche en diálogo con LRA30 Nacional Bariloche.
Hace un rato salimos de la audiencia, obviamente no, desgraciadamente no hubo acuerdo, no hubo retractación por los dichos vertidos que vos recién leíste, así que yo voy a continuar con esto. Creo que el doctor Calcaño va a volver a fijar una audiencia, ya creo que entramos en un juicio, y bueno, acá estamos, qué sé yo, es medio extraño, ¿viste? Sobre todo pública, ¿no? Porque no, a mí no me servía y no me sirve todavía que se retracte conmigo. De hecho, no lo hizo y al contrario, negó todo. Negó lo que había escrito.
Ajá.
Yo creo que a mí me injuria eso porque, bueno, porque me está tratando de alguna manera, y no es la primera vez, sobre todo esto creo que fue el colmo, ¿no?
Uh-huh.
Yo, de hecho, lo que hago hace tiempo a esta persona, por sus dichos, digamos, tiene una manera particular de agredir.
Sí.
Y no hubo acuerdo, no quiso disculparse ni pública ni nada.
Un abrazo a la querida reportera gráfica de Telam, Alejandra Bartoliche, gran compañera, gran amiga, gran amiga. Recuerdo nuestras marchas en la extensa lucha de los trabajadores de Telam cuando el macrismo nos echó, cuando el macrismo nos dejó sin laburo a los trabajadores de Telam, 357 trabajadores de Telam. Habló José Brillo, titular de ADI, Agencia de Inversiones de Neuquén, habló sobre el Alamito, el parque solar que comenzará a funcionar en diciembre. El diálogo de Brillo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
Sí, ya está terminado en su fase de localización de todos los paneles solares. Estos son alrededor de 2048 paneles solares exactamente. Están ubicados en un área de cerca de 3 hectáreas, ahí en el Alamito. Y bueno, ya trabajando en lo que es todo el sistema de interconexión con lo que es básicamente el sistema eléctrico del EPEN, ahí en la zona norte, y estamos haciendo los sistemas de transformación, las conexiones, para que empiece a generar energía al parque medianamente principios de diciembre, creo que va a ser el momento, ¿no?
Ahí está la palabra de José Brillo. Cerramos con la ex senadora Magdalena Odarda. Dialogó con LRA 43 Nacional Neuquén. Queremos un día de la soberanía intercultural. La ex presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se refirió a la marcha que se va a realizar el domingo 20 para reclamar el cumplimiento del fallo que ordena al magnate inglés Joe Lewis o Lewis que abra los accesos al lago escondido. Magdalena Odarda.
Bueno, esa es una actividad que ya se ha hecho en otras oportunidades. En el año 2009 se hizo por primera vez un festival así popular, con músicos regionales, zonales. En aquel momento también estuvo Rally Barrio Nuevo, no sé si ustedes recordarán. Se hizo también allí en el viejo almacén, frente al ingreso que la justicia ordenó reabrir, que es el camino de Tacuifí, y que lamentablemente pasaron los años y sigue cerrado, a pesar de que tuvimos una sentencia favorable nuevamente hace unos pocos meses, el día 12 de septiembre, y ya la apeló Lewis con la provincia de Río Negro, ¿no? Ambas partes demandadas en esta causa que ya lleva 17 años y que inicié yo junto a otros grupos de vecinos y organizaciones en el año 2005. Bueno, tiene sentencias favorables a los ciudadanos, pero inexplicablemente la provincia no cumple con su obligación establecida en la sentencia y no permite abrir este camino. Se determinan que hoy no se puede entrar al lago escondido ni por una vía ni por otra, a pesar de que la sentencia ha dictado este fallo, ¿no? Entonces, se vuelve a hacer este festival cultural, pacífico, y bueno, con mucha participación, porque han adherido más de 100 organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones indígenas, sindicales. La verdad que ha sido impresionante la convocatoria.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, nos vamos despidiendo, querida Sonia. Buen regreso a La Plata, buena jornada y bueno, nos reencontramos mañana a las 3 de la mañana.
Si Dios quiere, solo si el Claudio querido, que tengas un lindo día, vos y todos los oyentes.
Igualmente, buena vida para todos, gracias. ¿Y con qué nos vamos?
Con La Portuaria, nada es igual.
Hablando de la herida de un amor, Diego, hacete amigo, hacete amigo.